Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Bunker Z. Me llamo Ángel García y esto, como sabéis, es el apocalipsis. Ya vamos. Buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Ángel. Uy, a ver, me coloco esto un poco.
Sí, estás un poco raro.
Es que está un poco alto el micro de postura, no. Pero ya está arreglado todo.
Yo lo tengo bien, mira.
Sí, vamos. Ya hemos conseguido hoy porque... Si supieran cómo está tu micro siempre que entramos. Pero bueno, nada, ya está todo arreglado y a ver qué tal funciona hoy.
Bien, sí, va a funcionar todo bien.
Al menos de momento hemos hecho pruebas y todo, o sea que no tendría por qué ir mal.
Hoy todo va a funcionar bien. La cosa es cómo funcionamos nosotros, que eso ya está fuera de toda discusión. ¿Te parece que... Bueno, vamos a hacer las presentaciones, ¿no? Yo creo.
Sí, hoy somos poquitos, pero bueno. Hay que... Cuanto antes empecemos, antes nos metemos al tema, o sea que puedes presentar aquí a la gente que tengo a mi lado.
Ah, ya tenemos la música de cantina, que no se puede hacer una presentación sin poner aquí la cantina. Buenas tardes, Jesús Mesado.
Hola, buenas, Ángel.
¿Ya te has acercado demasiado?
No.
Sí, no, sí. No me he movido. Bueno.
Sí, te mueves cada vez que hablas.
Pues lo primero...
Que me dejas sordo.
Lo primero, gracias por por permitirme estar aquí. Hoy presento mi sección, la primera de la temporada, y vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos de rol. Así que nada, cuando me toque, pues ya lo comentaré. Me gustaría comentar, no sé si tengo tiempo.
Sí, tenemos una hora y media de programa.
El otro día, de hecho gracias a ti, estuve en la presentación de la Comic Con de Madrid. Y fue una experiencia muy interesante porque pudimos saber en primicia algunas de las novedades que va a traer este año. Y me quedo con lo positivo, que van a montar un evento muy grande. Probablemente el evento más grande a nivel nacional. ¿Qué puedo decir? Va a estar Javier Olivares. Va a estar también Miguel Ángel Rivas, que es el director de Extinción. Va a estar también la Legión 501. Va a haber muchas sorpresas. No, tampoco quiero decir mucho porque prefiero que la gente que lo vea la página, que lo vea en el calendario de actividades que van a tener. Pero va a ser un evento muy, muy interesante. Y bueno.
¿Algo más de la Comic Con en España?
Pues ojalá pudiera estar allí. Solo digo eso.
Sí, porque no es en Madrid, es en Jerez.
Es en Jerez, efectivamente.
Es en Jerez el fin de semana del
1, el 2 y el 3 de abril, sí. Así lo.
Un pedazo de evento que nos vamos a perder nosotros también. Porque es imposible irse. Porque
yo,
es imposible. No hay dinero para irse a Jerez, claro, esos días.
El problema es que cuando hay este tipo de eventos, los hoteles se colapsan las entradas se acaban enseguida.
Y lo que vimos que es que el viaje en Renfe era una pasada.
Sí, bueno, aparte del viaje.
Que a mí me daba igual el hotel, a mí lo que me fastidia
pero
es pagar.
Es que el problema está en que no puedes ir a un evento si no tienes dónde dormir. Ya, bueno, y los hoteles allí era. Claro, pues
es que esto está muy mal hecho, habría que hacer como con los festivales: habilitar zona de camping, total.
Pues sí. De hecho, en Jerez hay buenas zonas para hacer camping.
Tienes un circuito entero. Ahí la gente, eso no se usa para nada.
Pues no. Puedo añadir que todas las actividades que van a haber van a ser interesantes. Va a haber espacio hasta para la gente que haga cosplay. Está muy completo el cartel.
Es que hay que decir que es un evento, pero que engloba tres facetas. Está la Comic Con, la Gamer Con y ¿qué más será? Manga, era. No sé,
sí, era la de manga.
Sí,
era
el salón del manga de Jerez. No, sí.
Manga, cómic y videojuegos. Sí. Entonces es un evento alucinante, la verdad.
Lo que pasa es que este año sí que también han metido el tema del cine por primera vez.
Claro, sí.
Por eso, de hecho, el director de contenidos es Juan Dios de Calduño. Espero haberlo dicho bien, siempre me equivoco.
Juan de Dios Barduño.
Siempre me equivoco con el apellido de este hombre.
No, de hecho, con el nombre.
Pues con el nombre, eso. Si me has oído Juan, pues dale a mí. Y nada, que va a ser una experiencia muy interesante y que desde aquí les deseamos lo mejor.
Viernes 10 a domingo 12 de abril.
¿Cómo? ¿No? ¿Es del 10 al 12? Pues al principio iba a ser del 1 al 3, ¿eh?
¿Del 1 al 3?
Es el 1, 2 y 3, fin de semana de
pues
1, 2 y 3 de abril.
Claro.
Lo sé porque caía mi cumple justo y me quedé con la fecha clavada.
Os recordamos que nuestra entrada sirve también para el Salón del Manga de Jerez y la GamerCon 2015.
Quizás son eventos separados.
Pues
esta era del año pasado.
Ah,
a lo mejor.
Bueno, entonces sí,
es que si año pasado fue
2015, sí.
2015.
Sí, qué pues curioso. Eso. El primer fin de semana de abril. Es un buen plan, la verdad. Y Jerez tampoco está tan lejos de Madrid para ir en coche. Quien pueda ir en coche.
Del 1 al 3 de abril de este año, eso sí.
También pudimos ver en primicia un tráiler exclusivo, el tráiler internacional de la nueva película de los Cazafantasmas. Lo que pasa es que eso ya cada uno queda en la opinión.
Es el que han publicado hoy, supongo, ¿no?
No, ya lleva publicado desde el mismo día en YouTube. Lo que pasa es que nosotros pudimos verlo como en antelación, un par de horas antes. Ya la opinión de cada uno del tráiler, eso ya es cosa de cada uno. Pero bueno,
hay mucho bocaza, básicamente se puede resumir en eso. Sí. Hay mucho bocaza.
Habrá que ver la peli y luego hablar.
Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola,
perdona. Estoy bailando como Jesús con el micro.
Es que tienen un bozarrón los dos.
No, y porque me he acercado.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Muchas gracias por dejarme entrar.
¿Cómo llevas esa sección que tienes que hacer por primera vez?
Está calentando, está en un horno, se está haciendo poco a poco.
Ajá. Al baño María.
Sí,
ya lo veo.
Poquito a poco.
Dime, es que Ángel no me deja a mí. Va a cargar
sí,
poco. Sigue presentando.
Te hago pringar un poco.
Es que no, tiene que copresentar. Tiene que ganar
presentar, pero con aviso antes, claro, porque no
esto es la radio, hay que improvisar.
Bueno, ¿y nos puedes decir un poquito de qué va a ir el tema?
Hombre,
¿o
poquito,
es secreto?
Un poquito, puedo decir que
no, no de videojuegos, no la trampa, pero sobre qué juego. O pues, un poco el género o algo.
Fallout. Fallout 4, que salió en noviembre y no sé, me quedé.
Ese juego es una mierda.
Pues,
el juegazo, aunque no lo he jugado, pero...
La cosa es que estoy afilando la guadaña.
Lo que he visto...
Se pone nervioso, no sabe qué hacer.
No, estoy nervioso, o sea...
No, pero... ¿Tienes claro lo que vas a decir del juego?
Es que tengo muchas cosas que decir, entonces...
Es un juego que da para mucho, ¿no?
Es demasiado, para bien y para mal.
¿Vas a regalarnos a todos los presentes una copia?
Sí, haré un sorteo de una copia de Fallout 4. Sí, vamos.
Ostras...
Pagada por el búnker, obviamente.
Lo llevas claro, entonces.
¿Podemos regalar una caja del juego vacía?
Es verdad, tengo una caja metálica del juego de edición coleccionista.
¿La caja no la diste a mí?
No, pero tiene otra.
Tengo dos.
Ah, vale.
¿Onda?
Podríamos regalar la caja y cada uno que se compre el juego.
O podemos poner un CD así, estos de blancos, poner Fallout 4 y se lo damos y ya está.
Y luego
y si dicen algo, no, la mensajería.
No te va en tu ordenador bien. El problema eres tú.
No te corro en todo.
Y después de tanto desvariar, muy buenas tardes, Diana Gutiérrez.
Hola, buenas.
Casi te pillo. Sí, bueno, yo estoy aquí firmando cheques en blanco. No sé si se oye. Lo estoy firmando. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muchas gracias.
Vienes como editora de Café con Leche y además de autora de Un pavo rosa, la novela que sale justo hoy.
Sí, justo hoy.
Novela de la que, por cierto, tenemos un ejemplar para sortear.
Y que sortearemos... ¿cómo vamos a sortearlo? Fácil, que si no la gente se pone vaga y no participa.
Bueno, pues es ese problema, ¿no?
No, que luego hay que hacer el sorteo entre nadie
que
y es más deprimente.
Que
todavía
nos ayude ella a elaborar algo para...
Una pregunta sencilla y que contesten por Facebook o por Twitter.
Una pregunta sencilla.
Sí, algo que relacionado con el libro, algo que podamos preguntar a los oyentes.
Algo relacionado con el libro.
No, que no sea algo que hayan leído, claro, porque se supone que es para gente que no tiene el libro.
Pero sí con el tema.
¿De qué color es el pavo?
Sí, es una idea.
Me gusta.
¿Podrían decir qué estatua hay en la plaza principal de Alcalá de Henares?
Ah, mira.
Eso está bien. Además, entrocamos con el Ministerio del Tiempo, ¿sí? Que llevamos toda la...
Estaba pensando.
Toda la tarde hablando.
Pues muy bien. Pues mira, es una pregunta. Además... No hay excusa para no participar, porque se puede buscar incluso en Google, que no lo hagáis, que tenéis que saberlo. Y también hay que decir que el sorteo de NAR sigue activo, así que esta noche o mañana, depende de los participantes, pues diremos quién ha ganado el ejemplar de NAR. Y este sorteo, en cuanto... Bueno, si estáis oyendo esto, podéis empezar a participar ya, pero si no, luego pondremos un tuit con lo que hay que hacer, básicamente, que es lo que acabamos de decir, y ya está. Y empecéis a participar hasta la semana que viene, el martes o el miércoles, que diremos quién es el ganador.
Justo.
Muy bien.
Muy bien, que bien presentas sin mí, ¿eh? Te tenías que haber presentado más a menudo.
Sí, claro. No me hagas el lío, que yo estoy a gustito aquí donde estoy.
Y buenas tardes, Carlos Arroyo. Ya que estás aquí.
Buenas tardes, ya que estoy aquí, como tú has dicho. Pues buenas tardes. Saludar aquí a todos los compañeros refugiados en este día en que tenemos agua, tenemos música. ¿Qué tal, bueno, Ángel?
Bien, aquí un poco asfixiado ahora mismo, hace calorcito.
Oye, yo deseando saber de qué iba el programa de hoy. Llevo todo el día comiéndome las uñas.
Pues quédate y lo escuchas. No te lo voy a decir porque ya lo he dicho así. Ah, no lo he dicho.
No lo has dicho.
Ah, eso. Mira, hay dos opciones. O estás atento durante la semana o te quedas a escucharlo.
No, pero tampoco hemos dicho nada. Alguna pistilla se ha podido soltar por Facebook, pero no decimos de qué va el tema.
Bueno.
Ha habido una pista muy grande, obviamente.
Y esta mañana lo he dicho.
Esta mañana lo he dicho. ¿Y por qué lo dices? No se puede decir.
¡Chivato!
¡Qué chivato!
Porque ya estaba dicho, si ya se sabía.
Bueno, pues repítelo para que Carlos lo sepa y para que... Algún enzagado lo sepa.
Es que no me gusta decirlo. A mí, yo soy como Goyo. No lo digo, lo hago. Pues es lo mismo. Así que nada. Yo creo que ya hemos presentado... Ah, no, Sara, las redes sociales, por favor.
Bien, pues empezamos por el correo, elbunkerdelsur@gmail.com, nuestro Twitter, el/BunkerZ, nuestro perfil en Facebook, Evox y Patreon, bueno, en cualquier red que tengamos es la misma, el BunkerZ. ¿Y se me olvida alguna? Creo que no, correo, Twitter y...
¿Patreon y Facebook y Bunker?
No, todo, pues, todo
y
hecho.
Y el correo, todo está.
Todo pues, hecho, claro, sí. Todo.
Y como siempre os tenemos que recordar que si os gusta lo que hacemos y si no también, podéis apoyarnos a través de la plataforma Patreon, que es una página web o una plataforma más que una web, en la que se puede apoyar mediante micropagos a artistas y otros... bueno, gente como nosotros que
hacemos, creadores,
sí, gracias, artistas y otros creativos a recaudar dinero para, pues eso, por la labor artística que hacen. Nosotros en este caso lo intentamos hacer, lo estamos haciendo con el programa de radio para ver si podemos pagar para poder pagar esta emisión, está ahí todas ellas. Y como siempre os recordamos quiénes son nuestros patrocinadores, que son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González, que los estaremos eternamente agradecidos y les donaremos nuestra hija primogénita.
Madre mía, mucho creo que das tú, ¿eh? Mucho.
Cuando empiecen a subir un poco de su Patreon, claro. Cuando empiecen a pagar un pelín más.
Un Patreon más alto, ¿no?
Eso. Y ahora ya sí que sí. Ah, bueno, noticias. ¿Tenemos noticias?
Sí, tenemos noticias. Hay...
Las tienes tú, ¿verdad?
Sí, tengo tres y media o cuatro, se puede decir. Ahora entenderéis por qué. Y es que este fin de semana, en la Libre de Barrio, hay unas jornadas que se llaman Jornadas del Día Internacional de la Narración Oral en un sinfín de cuentos. Un nombre muy largo, pero son unas jornadas que básicamente son cuentacuentos, pero no solo para niños, que estamos acostumbrados a que haya siempre para un público infantil o juvenil, aunque no tanto. También hay para adultos. El sábado 19, a las 7 de la tarde, varias personas van a contar cuentos solo para adultos. Y la jornada se va a llamar Cosas de Mujeres y de Hombres. El día siguiente, el domingo 20, ya por la mañanita, a las 12 y media, va a haber cuentacuentos para niños, que se va a llamar Cada Cuento a Su Tiempo. Como siempre hay problemas porque van muchos niños, pues va a ser por entradas. Entonces las entradas se pueden recoger a partir de las 11 y media allí en la Libre. Otro evento que hay ese mismo domingo es una cosa distinta, con música, que sabemos que la Libre hacen muchas cosas con música. La semana pasada era un concierto de jazz. Y esta semana es un espectáculo que va a dar Ruth Martín, que es una coreógrafa. Lo va a dar a las 7 de la tarde y es una fusión de flamenco con jazz, electrónica y rock. Algo que ha hecho ella que por lo que he estado leyendo es alucinante. Es una cosa nunca vista. Y ahí va a estar este domingo, a las 7 de la tarde. Y la última... La última actividad que tenemos, aunque va este jueves, la he dejado para el último porque lo conocemos nosotros bastante bien, y es que este jueves 17, en el José Saramago, en la Biblioteca Julio Caro Baroja, va a haber una presentación a las 6 de la tarde de La Gran Aventura de Sir Wilfredo, El Asedio de las Sombras, que es de nuestro compañero y amigo Javier Fernández Jiménez, y quizá podrá venir también Santiago García Clairac, que es el ilustrador del libro, y ahí vamos a estar el Búnker y...
Y la Asociación Cultural Página en Blanco.
Efectivamente. Y nosotros, todos los que estamos aquí, vamos, Ángel y yo al menos estaremos. Y mira, ahí tiene Carlos el cartel. Qué pena que no lo podáis ver, qué pena que no sea televisión a veces.
Ya, pero bueno, está en Twitter, lo hemos pasado.
Sí, está en Twitter y en Facebook. Y nada, ahí estaremos. Estará nuestra invitada de la semana pasada también. Uh-huh. Y vamos a estar ahí todos apoyando a Javier. Y nada, ahí os esperamos si podéis venir y si queréis pasaros a conocer el libro de Javier.
Pues ya está. Ahora sí que podemos seguir. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes.
pasarlo. Bañemos un mono con gel. Busco temporal o vida artificial, sesos de Frankenstein.
¡Está por aquí!
Una vez la extinción, pintemos la nación, hagámosla enloquecer.
¡Phineas!
Como veréis, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar.
¡Vamos, Penny!
Quedaos aquí con Phineas y con Ferb, que haremos eso y más. Quedaos aquí con Phineas y con Ferb, que haremos eso y más.
¡Mamá! Y Ferb están haciendo los créditos iniciales.
Pues eso era la intro de, obviamente, Phineas y Ferb. A ver, ¿quién de aquí ha visto esta serie?
Yo.
Sí, bueno, pero tú no vale.
Ah, bueno, muy bien.
Tú ahora vas a hablar más.
Yo un poquito la he visto, pero...
¿Pero qué?
Que no soy un culto de esta serie. No la veo todos los días como, oh, los Simpsons, no, es... Esta,
yo sí que no he visto nada.
Yo no la conocía hasta que llegué hoy aquí.
¿Carlos?
Yo sí, la he visto bastante.
Espérate, que no sé si se te está oyendo. A ver.
La verdad es que tengo buena voz. Si quieres, hablo en otro micro.
No hace falta. Claro. No, este es el... A ver, habla ahora.
Venga, yo sí he seguido bastante la serie, la he visto.
Sigue hablando.
La he visto bastante, porque es que además en la primera temporada, sobre todo, la repetían una y otra vez. La primera temporada habré visto los episodios 3-4 veces y desde luego
o 40.
Las canciones que tenían en la primera temporada que se te quedaban enseguida, yo creo que eran un gran aliciente, gran parte del
éxito. Bueno, pues lo que íbamos a hablar hoy... A raíz de una conversación que salió ayer, no fue a raíz de la conversación, porque la conversación salió al revés, salió a raíz de este tema, más bien, pero bueno. Fue que pensamos, o pensé, que por qué no hablábamos de series de dibujos de animación, series de animación o series de dibujos infantiles, pero que tenían una lectura más adulta y que no eran simplemente, pues eso, un divertimiento para niños. Y que se podía tanto ver como disfrutar un poco más de mayores. Y la mayoría de estas series son series infantiles de los últimos 10 años. Porque dijimos Phineas, que cuando... ¿Sabes cuándo dijimos que empezó?
En 2007. Phineas y Ferb, el primer capítulo se estrenó el 17 de agosto de 2007. Hace un montón ya. Y ya ha acabado la serie. Ya.
Es que claro, nosotros la empezamos a ver estando en la universidad.
Claro, sí, yo la conocí no hace tanto. Y de hecho, el año pasado ya acabó la serie definitivamente. Uh-huh. O sea, que llevaba ya, pues ha estado 8 años en antena.
Pero no tiene tantas temporadas.
Es que tú piensas que igual... Pasa como con Gravity Falls. Hay mucho espacio
claro.
Entre temporadas, entre una temporada y otra, pero... Lo espacia mucho, pero vamos, la serie ha durado, pues eso, fíjate, desde el 17 de agosto de 2007.
Son 3 temporadas, ¿eh?
Uh-huh. Sí, pero muy espaciadas. Uh-huh. De hecho, a mí me parece que hay 8.000 temporadas de la vez, porque es verdad que es una de las series yo creo que más repetían en Disney Channel, pero lleva tanto tiempo. A mí también me ha sorprendido, igual que me ha sorprendido la
que
otra serie.
Parece de ayer casi.
Sí, no parece que lleve tanto tiempo y sobre todo por las pocas temporadas que tiene y por los pocos capítulos que son.
Bueno, la cosa es que hemos intentado hacer un breve análisis de esta serie, no simplemente hablar de ellas y de lo que nos parece. En mi opinión, quizá, de toda la lista, esta es una de las más infantiles. Sí que trata temas un poco más serios y tal, pero es verdad que el tono, el humor, también es uno de los más infantiles. Es verdad que tiene todas las referencias habidas y por haber a los años 80, pues eso puede leer perfectamente a cualquier edad. Porque por el tema de la música, muchas veces muy ochentera, por el tema también algunos de los personajes, ¿no?, que tienen esas referencias. Pero sí es verdad, lo digo fatal, en serio, un momentito.
A ver, habla.
No sé si se está grabando bien, pero lo estoy oyendo yo muy mal.
Ya. Bueno, se oye todo bien.
Bueno, ¿de qué va Phineas y Ferb? Para quien no lo conozca, son Phineas, son dos hermanos. Phineas tiene 8 años, Ferb tiene 10, que son hermanastros. Y como llega el verano, el verano después del colegio y dicen, ¿qué hacemos estas vacaciones? Entonces, por arte de magia, parece, o por arte de ingeniería realmente, porque Phineas es un genio...
Sí, porque eso es muy importante, ahora te diré el tema de la magia, es muy, muy, muy importante que no sea por arte de magia.
Ah, interesante. Uh-huh. A buscar información, ¿eh? Muy bien, bien. Pues es un niño de 8 años con la cabeza de un ingeniero con 5 carreras y cada día pues construyen una obra pues eso, de ingeniería alucinante que les hace pasar 24 horas, bueno, mejor dicho 12 horas, ¿no? Más o menos 10 horas, lo que es la tarde, entretenidos. Entonces sale, el primer capítulo, lo que hacen es una montaña rusa gigante. Que, esta es la estructura, es una serie con una estructura de capítulos muy, muy básica. Al final del capítulo, cuando Candance, que es la hermana mayor, intenta decirle a su madre que los hermanos pequeños la están liando, que han hecho algo que no deberían hacer, porque claro, ya está de vigilante, como ya sabemos cómo son los hermanos mayores cuando están de vigilantes. Pues intenta acusarles de lo que ha hecho y cuando la madre llega, todo desaparece.
Son muy listos.
Además, luego está Perry, que es un ornitorrinco, que es la verdadera estrella de la serie, que tiene una subtrama, ya vemos una serie un poco más compleja de lo normal, que es en la que es un agente secreto. Y se enfrenta al Dr. Doofenshmirtz, que es un malvado científico que quiere controlar no el mundo, no su país, no, el área de los tres estados. Tiene ambiciones pequeñas.
Sí.
Curiosamente. Y esos fines. Y a eso le añades un montón de canciones, porque todos los capítulos tienen una canción al menos. Y ya tienes todo fines.
No, nada más.
Nada más, yo no. Yo doy lo que tenía que decir.
¿Puedo disentir?
Puedes disentir.
Venga, un par de cosas nada más. Ellos son muy listos, ambos, tanto Phineas como Fer.
Fer no habla casi.
Y luego, no son tan listos, has dicho algo como que son, como son tan listos, lo recogen todo antes.
Eso acaba simplemente.
Desaparece. Siempre es casualidad.
Sí.
Ocurre algo, ellos no tienen intención nunca de ocultar nada, así, siempre desaparece por alguna extraña razón.
Por arte de vivir libre.
Porque explota
o sale volando y aparece siempre a un vecino que casi siempre dice: si para que yo entre en el dentista tienen que llover cerdos. Y de repente aparecen cerdos por allí volando. Entonces, esto es algo muy habitual en todos los episodios. Y lo de Doofenshmirtz para mí es la estrella, más incluso que Perry, porque es un típico villano, pero claro, con esas bajas pretensiones, solo quiere dominar el área de los tres estados y esa obsesión que tiene por Perry, que es un villano como muy típico y lo han caricaturizado, pues lo han conseguido, lo han logrado, lo han llevado al extremo y es que...
La verdad es que tiene muchísima es un personaje con muchísima personalidad también.
Sí, de hecho sí. La subtrama de Perry y de él a mí me parece siempre mucho más interesante que la de Phineas.
Muchas veces
Y el hecho, cuando hablamos por ejemplo del Correcaminos, realmente el personaje estrella, la gran, lo que vas a ver tú cuando ves esos dibujos, no es el Correcaminos, es al Coyote. Sí. Pues esto es lo mismo, no vas a ver a Perry, vas a ver a la que le
ha
permitido ese día, porque es que esa es la gracia de
fijaos, lo estáis diciendo una cosa, yo leía un artículo que decía un grupo de profesores y estudiosos decían que las mejores series para niños, tanto infantil como juvenil, eran aquellas series que no tenían villanos, porque enseñaban valores en los que, al no haber un villano, pues todo era bonito y todo era bueno. Yo creo que eso es lo peor. O sea, primero, la vida real no es así. Y luego, una cosa es que quieras educar a los niños, otra cosa es que quites personajes tan carismáticos. Normalmente el villano siempre es el más carismático de la serie, o casi siempre. Siempre da el punto divertido, el punto ridículo, como es este villano que roza lo ridículo a veces y es divertidísimo. Y yo no estoy de acuerdo en esto de que no tiene que haber villano,
Escucha.
Hoy es mi plan para el mal. Y tan feliz yo nunca fui. Es la vieja historia de un chico malo. La chica igual, con un amor que nos da un poder universal. Con simpatía total por lo criminal. Tú y yo tal para cual, sí. Es un amor fatal.
Esta es la canción de cuando encuentra chica. Dove Smith. No me acuerdo de este capítulo. Sale. Esta es una. Tiene aquí como una. Una nota supervillana, pero no me acuerdo de este capítulo.
Yo la has tenido que ver, seguro.
Sí,
¿no?
Fijo. Sé que,
pero,
la conozco,
oye, pero... es un buen momento para retomar, ya que no la van a. No vamos a ver capítulos nuevos de esta serie.
Que es solamente de las mejores canciones, creo que son las 10 mejores canciones
sí.
De la primera temporada.
Sí.
Esta está incluida, claro que está Ardillas en las Mallas. Un par de llamadas.
Ay, Ardillas en las Mallas.
Está buenísima.
Bueno, ya que ya por petición popular.
¿Tienes Ardillas en las Mallas?
Sí, tengo Ardillas en las Mallas.
Sí que tiene ardillas en las mallas.
¡Se guardillas en las mallas!
M que te hace saltar, bimbo.
A-E-L-M, ardillas en las mallas.
No son gallinas ni pollos, son
A-E-L-M, ardillas en las mallas.
A con la E, la M. Ahora te mueres tú, mírame.
¿Cómo bailo yo,
ven? Pero la verdad es como, para verlo en verano está muy muy bien. Porque ves tú que no haces nada en verano y ves a estos chicos hacer cosas tan geniales como una... Una casa del terror, una playa en el jardín, que es el segundo capítulo. ¿Segundo puede ser? No, el primero es el de la
montaña
rusa, y creo que uno de los primeros es el de la playa en el jardín, que hace muchas veces referencia a ella. Hay un capítulo que me acuerdo, bueno, hay un capítulo en el que quieren hacer las cosas de la intro, hacen una meta referencia y dicen, pero yo lo que quiero es enjabonar a un gorila.
Es que, de hecho, lo más importante de todo lo que está viendo de esta serie, una de las cosas por las que dicen que dan varios motivos por los cuales a padres y a gente más adulta la serie le va a encantar. O al menos la va a disfrutar. Una es por la metaficción que tiene. Ellos saben perfectamente que son personajes de ficción. Y es que en la intro lo dice cuando la hermana dice... Phineas y Ferb están haciendo los créditos.
Créditos iniciales.
Son conscientes de que son personajes... Leía que los guionistas y los creadores lo que querían era dejar claro que ellos sabían que son personajes de una serie y que están haciendo una serie. Hacen muchas veces referencia a... pero esto no pasó en la escena del capítulo anterior, tal. O ese tipo de cosas lo hacen mucho y es una metaficción y rompen la cuarta pared, y eso a los adultos obviamente lo disfrutan más que los niños porque lo entienden mejor.
Luego tiene un montón de tramas sobre música. Es una cosa, al ser de Disney yo creo que se entiende, aunque ya venía con la cosa antes de ser una producción Disney. Pero hay varios capítulos dedicados a grupos de música. Uno de ellos, que también tengo aquí, pero no voy a sacar momento, es el del grupo favorito de la madre, de los años 80, que intentan convencer a todo el grupo, que son tres, de que vuelvan. Y cada uno tiene su canción. Uno, bueno, sí, la voy a poner, es que no puedo evitarlo.
De todas formas, me recuerda mucho a la película de los Blues Brothers, si recuerdas. Mm. La estructura es muy parecida. Va intentando reunir uno a uno a los del grupo para que le cante a...
Ante ti se han de arrodillar.
¡Con la toalla caliente!
Bien, lo llevo dentro y ese es mi papel. Pero has de estar cómodo en tu propia piel. Yo me exfolio con esta crema bien. Y mírame, salgo del Edén.
Este personaje, este es uno de los del grupo a los que quieren reunir, y se dedica a peinar a sus viejas fans, a sus antiguas fans, que son todas unas treintañeras, bueno, no un poco mayores ya, cuarentonas, que van a verle a él y les hace así a todas el mismo peinado.
No hay dos personas que sean iguales. No quieras tú nunca parecerte a nadie, excepto parecerte a mí, que añade personalidad en ti.
Bueno, volvamos al...
Y como veis, no tiene abuela. Pues el grupo es eso. Uno trabaja en la biblioteca, también tiene una canción fabulosa, que es la de "Pero no tengo ritmo", que esta se me ha olvidado traerla. La de "Pero no tengo..." Empieza a tocar en la mesa la canción diciendo, pero si no tengo ritmo, he perdido el ritmo. Y no me acuerdo del tercero.
No me acuerdo.
Esto es uno de los mejores capítulos.
Pero una pregunta. ¿Los grupos que comentáis son grupos reales?
No.
Que se han creado específicamente.
Son personajes de la serie. Luego tiene...
Serie,
hay otra que son las chicas. Son las Bettys, que es el típico grupo de pop de los 90. Que sí, que sigue la hermana mayor, Candace.
Ajá.
No, son grupos de aquí, de la serie. Pero claro, el estilo, pues se puede ver referencias a otros. A ver, ¿qué más nos traes ahora? Que sé que te has currado tú.
Sí, pues lo que te decía antes de por arte de magia, es algo que los creadores dijeron que no, que todo más o menos, porque hay cosas que obviamente dos niños no pueden hacer, pero que más o menos todo lo que ocurre y la explicación de por qué lo consiguen y de cómo desaparece, más o menos todo tenía que tener un sentido. Uh-huh. No podía haber nada hecho por arte de magia.
Sí, que no dejan ningún cabo suelto.
Sí, bueno, sí que, porque realmente si tú ves capítulos, sí que hay cosas que no las puedes explicar de una manera normal, porque de hecho la mayoría de capítulos, que, ¿cómo van a hacer eso dos niños, no? Es imposible. Sí, pero bueno, no querían que nada fuese por arte de magia. Entonces siempre intentaban buscar un poquito una explicación más o menos real o coherente para todo lo que pasaba, porque decían que querían diferenciarse un poco de otras series en eso, en que sí, son dos niños que están de vacaciones, que empiezan a decir vamos a desarrollar la imaginación y a hacer un montón de cosas durante todo el verano, pero todo de manera coherente, no vamos a sacar aquí cosas por arte de magia, y eso es lo que querían hacer los creadores. Otra cosa que no sé si yo no me había dado cuenta de ello, pero luego al verlo es visible, además a primera vista. Otra cosa en lo que dijeron que copiaron a los Simpson es que querían que estos personajes, todos los de la serie, fuesen reconocibles por su silueta. Ah. Entonces, dicen, ellos, los creadores decían, en los Simpson todo el mundo, si ve la silueta de Lisa, o de Bart, o de March, o de cualquiera, reconoce perfectamente, no tiene duda de qué personaje es. Y quisieron hacer lo mismo con estos personajes. Y bueno, claro, obviamente por la forma de la cabeza y todo son bastante reconocibles. Y poco a poco todos los personajes, si es verdad, tú pones la silueta, yo creo que lo reconoceríamos si has visto la serie y conoces a los personajes, obviamente. Y dijeron que en eso habían imitado a los Simpson porque querían ser reconocibles.
Hombre,
solo por eso también.
Porque son si te fijas, todos los personajes tienen un pelo, un cuerpo, sí, muy diferente para que sean...
Formas geométricas, claro. Todo... Además, eso querían. Dijeron que una manera fácil de hacer reconocibles los personajes era utilizar formas geométricas que eran poco reales. No eran una cabeza redonda, simplemente, por eso es difícil de diferenciar en una silueta. Pero dijeron eso, que se copiaron de los Simpsons.
Parece muy curioso, ¿no?
¿Y sabéis qué dos invitados, entre otros, han estado en la serie? Me han encantado. ¿Qué? Había varios, pero cogí a estos dos porque me han encantado. Uno, Danny Trejo, la voz, obviamente, haciendo de Venom.
¿De Venom?
Un personaje llamado Venom. Imagino que no es el Venom que estamos pensando. Es pero posible, es que no estoy segura.
Porque es Disney.
Sí, claro. Yo también he pensado eso, pero no tengo el recuerdo de ese Venom. Y otro personaje que ha estado invitado, que hacía ponía voz a un vendedor de perritos calientes, Stan Lee. Stan Lee está en todos lados y es también que ha querido
la, la última temporada fue cuando ya habían comprado... Disney ya había comprado Marvel e hicieron un capítulo especial en que salen los Vengadores. Entonces supongo que será este. Es que ese ya no lo he visto.
Y es raro, ¿verdad? La voz de Danny Trejo en Venom. Tiene que chocar. ¿Nunca has oído a Danny Trejo en versión original?
Creo que no.
Pues es no pega para Venom.
Tengo su voz en el anuncio de fajitas.
Sí. Pues nada, y Stan Lee, ya te digo que... No recuerdo los personajes que hacen porque, obviamente, Venom todavía podría ser más reconocible, pero un vendedor de perritos no me...
No, pero no vamos, hará el típico cameo, simplemente.
Sí, hace, pues sí, lo que sabe hacer.
Hará de Stan Lee.
No hace Stan Lee. Pone voz a un personaje que es un vendedor de perritos, pero no es Stan Lee vendiendo perritos. Es un personaje ajeno. Pero quiso estar ahí, quiso meter su patita ahí como hace Stan Lee en cositas y nada. Y, joder, es curioso que hayan querido estar estos dos personajes ahí.
Hablando de la serie, al final de la segunda temporada, si no me equivoco, hicieron la película, que es... ¿cómo se llama la película?
Ay, no la tengo apuntada. Es que como no íbamos a hablar de las películas, o sea, íbamos a centrarnos en la serie porque las películas es un caos. Algunas de las series que vamos a hablar tienen varias. Pero...
Sí, pero quería al menos decirla. Dimensión, no sé.
Sí,
no.
La...
¿A través de la segunda dimensión?
Sí.
Sí, eso es.
Sí. Joder. Sí, que es verdad, tú la llegaste a ver, esa película.
Yo sí la vi.
Yo no la llegué a ver.
Quiero recordar que es la de ese mundo que se crea si no existieran Phineas y Ferb, ¿no? Algo así. Entonces tendría... No es cuando Candace, la hermana...
A través de la segunda dimensión. Si es una especie de distopía en la que es Doofenshmirtz ha conquistado toda la Tierra. Bueno, perdón, el área de los tres estados. Cada uno con la suya. Y sí, sale... Y van ellos al otro... Es curioso porque se cierran muchas tramas que luego se, por ejemplo, la relación así entre Phineas y ¿cómo se llama la niña? No.
Isabela.
La chica.
Que hay una relación así un poco rara.
Es más mona esa niña.
Sí. Pues por eso, ¿ves? Esta es una de esas series que dices... Tiene personajes que destacan mucho. Isabela es la líder de las Girl Scouts. que también las hacen para armarla muy, muy gorda cada vez que salen.
Sí, pero son personajes muy divertidos. Uh-huh. Y tiene personajes... Esta serie muy... Bueno, en general yo creo que todas las series de las que vamos a hablar hoy tienen personajes divertidísimos y carismáticos. No sé si las hemos elegido hoy también un poco inconscientemente así, pero esta serie es que... Esos personajes, el... No sé. Y este, a mí Isabela me encanta. Y me encanta sobre todo el que parece muy... Parece la típica niña de series.
Sí, buena, muy ñoña.
Princesita, pero sí. Luego no es nada ñoña.
Luego da mucha caña.
Mola muchísimo.
Y también tiene buenas canciones. Es que,
sí.
Sí, sí.
Otro punto fuerte de la serie.
El punto fuerte es eso. Es una de las partes más importantes de la serie porque si no, no tendría ninguna... Perdería perdería el 50% de la serie.
No creo que pierda tanto, pero sí. Yo creo que más que perder lo que es... las canciones, como en otra de las series que vamos a hablar, son lo que más recuerdas al final de la serie. Porque es lo que se te queda. Tú te pones a cantar una canción de Phineas y Ferb y te la sabes.
Fácil.
Pero aunque hayas visto muchos los capítulos, al final lo que más se te queda son las canciones, porque es lo más divertido de todo. Es lo que le pone más el toque cómico. Y nos pasa con otra serie que hay aquí, con Bacon Frito.
Eso no me la ha traído.
Bueno, la cantamos nosotros.
Creo.
Son muy reconocibles las canciones... Además, dan... Mira, la canción que has puesto antes. Es un villano y canta una canción.
Amor fatal.
O sea...
Ah, es que Dofer Smith canta muchas de las canciones.
Es divertido.
De hecho, hay una canción de amor-odio. De hecho, se llama la canción... ¿No se llama la canción de amor-odio? ¿O sí? ¿Que canta con Perry?
No me acuerdo.
Yo es que me tiré precisamente el verano viendo capítulos de... ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, me gustó, vi un capítulo suelto y empecé a ver...
Y la hija del villano también es... Muy molona. No me acuerdo del nombre ahora, pero es el mejor personaje femenino de la serie. Mira.
Encima por aquí que se llama Vanessa.
Vanessa.
Nada que ver con su padre.
Nada. Es genial ese personaje, me gusta mucho. Ajá. Tiene personajes muy chulos, sí.
La verdad es que es una serie que sí que hay que al menos darle una oportunidad para conocerla. Puede sí. Luego no gustarte, luego sí. No seguirla, o luego no aprenderte sus canciones. Que te vas a perder una gran serie si no la ves. O igual que aquí ya podemos hablar de Juego de Tronos como una buena serie, podemos hablar de Phineas y Ferb como una buena serie.
Tú has dicho que es una buena opción para el verano, efectivamente, ver a los chavales como cada día de verano son capaces de hacer una historia completamente diferente y una gran aventura.
Otro de los grandes valores es ese, es que cada capítulo es diferente. Aunque sí que tiene esa estructura muy marcada, que es, empieza con la frase, bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Y termina con, ah, Perry, estás ahí. Pero sí es verdad que la serie, cada capítulo es diferente.
Efectivamente, cada día una aventura, que es algo que a un chaval pues, le puede venir bien. Pensar que cada día en verano que tienes tiempo libre puedes hacer algo diferente. Y por el otro lado, respecto a lo que ha dicho Sara, que tiene grandes personajes, qué casualidad que todas las series que habéis traído tienen grandes personajes. Yo creo que no es casualidad el hecho de que hayan creado estos grandes personajes, porque es que son un montón y cada uno diferente. O sea, que es que según tu personalidad puedes sentirte identificado con Isabela, con Dofer, con cualquiera de ellos. El hecho de que tenga unos grandes personajes es lo que diferencia una gran serie, cualquiera de las que están aquí hoy.
Es verdad. No son personajes planos ninguno. O sea, personajes... Obviamente hay personajes secundarios y en todos los casos casi siempre son las madres. Es lo que hablamos, son personajes
pero porque
más...
son series infantiles, entonces padres siempre son un poco...
Son el elemento...
No el enemigo, pero sí el
enemigo. No, pero son el elemento más irresponsable. Y no hablo de lo que se ve. En esta serie no tanto. En esta serie son dos personas más adultas, más responsables, pero vamos a ver ejemplos. Y de hecho ayer lo hablábamos. Siempre es el padre el irresponsable y la madre la responsable. Con sus pequeñas locuras en un par de capítulos de toda la serie, pero no, esta familia es bastante más seria y más... Lo que pasa es que los demás personajes... El padre y la madre son lo más soso de la serie, pero los demás personajes son brutales.
Bueno, vamos a escuchar otro, ¿vale? Ya pasamos a la siguiente.
Ah, vale.
Hora de aventuras llegó. Coge a tus amigos y vámonos. Con Jake el perro y Finn el humano lo pasaremos. Guay, hora de aventuras.
Pendleton Ward crea esta serie.
Me encanta.
Que es Hora de Aventuras. Que esta sí que esta es una de las primeras en las que se empezó a decir eso de que había series infantiles que se podían ver a cualquier edad. Fue en plan, empezaron los medios de comunicación a decir, ¿has visto esa serie? la puedo ver, puedo verla con mis hijos y no me aburro. Pues una de las primeras que empecé a decir eso. Y sobre todo destaca por el nivel de surrealismo que se supera cada capítulo.
Esta sí, es todo surrealista total. Además, está hecho a propósito. Es un mundo de fantasía que luego vamos a... Tengo apuntados todos los submundos que hay dentro de ese mundo. O sea, es alucinante. Es un mundo totalmente surrealista, fantasioso y todo lo que pasa, prácticamente nada tiene explicación. Aquí, al contrario que en Phineas y Ferb, nada tiene explicación lógica. Pero es genial.
Bueno, es una de las... Yo lo he apuntado como la más surrealista y atrevida de todas las series que traemos. Más
bueno,
o menos.
Sí, más o menos.
Y que mezcla... Esa sí que tiene también muchísimos homenajes. Hay muchísimos homenajes a los videojuegos, a los RPG, a los juegos de rol. Es una... Básicamente, el juego es una... La serie es una aventura de Dungeons and Dragons. Por la mayor parte del tiempo es Finn, que es un héroe humano, con su espada, y su perro Jake, que es una especie de... Podría ser su Rocinante, iba a decir. Su Sancho, pero que en vez de ser el menos... El cuerdo y el que le contiene, es el loco y el que le empuja. O el más loco y el que le empuja. Y que se meten a luchar contra dragones, contra monstruos. Entonces aquí, en esta serie tienes de todo. Tienes capítulos dedicados a las dungeons, a las mazmorras, capítulos dedicados a las fiestas. Bueno, hace tiempo leí un artículo que hablaba de que potenciaba la fiesta, el buen rollo y lo que es el bailar y cantar como algo positivo. Como si estuviera, hasta este momento estuviera vilipendiado pasárselo bien cantando y bailando. O sea, era como que utiliza esos dos elementos para utilizarlo como dentro de la narrativa.
Sí, hay un montón de bailes, de fiestas, de canciones. Otra cosa igual, canciones. Esta serie sin canciones también perdería... Es atractivo, ¿no? Es que es... incluso me parecen, a mí personalmente, mucho más importantes o más reconocibles y más divertidas las canciones de esta serie que las de Phineas y Ferb.
Uh-huh.
Porque son mucho más absurdas, muchísimo más. Pero vamos...
Y también tienen... La cosa es que muchas veces las canciones en las series normales, las películas, suelen ser una cosa secundaria, accesoria. Aquí no. Tanto en Phineas. En Phineas a veces no. En Phineas no es tanto la trama, sino que te cuentan la trama a través de la canción. Porque muchas veces cuando crean el Phineas y Ferb, cuando crean un elemento, una atracción, están cantando que crean esa atracción. O que la están utilizando. Hacen la fiesta en la playa y cantan sobre una fiesta en la playa. Pero aquí la propia canción es la trama. Hay un capítulo que lo he traído, es el de que les persiguen a una especie de demonio de las puertas que les roba a cada uno de ellos un elemento, una cosa suya propia, personal, y tienen que usar la canción para abrir la puerta final. Entonces, eso es a lo que me refiero. Aquí la música llega a ser el leitmotiv. Mientras que en otros sitios la música es eso, una cosa. Que, bueno, sí, vamos a poner música porque sí, ¿no?
Sí, como complemento. Aquí eso no, aquí es parte vital, si no, no cuenta la historia.
De hecho, la canción que es... Bueno, de este capítulo que digo, es que no me acuerdo cómo se llama. Hay dos canciones, una es Soy tu problema y otra es Que soy para ti.
Bueno, este es Marceline, Bimo. A ver si superas mi talento innato.
La da 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 da, te voy a enterrar. La da 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 da, con mi balada infernal. Si te cojo, te muerdo y chupo, me quedo el rojo de tu piel. Te voy a...
Marceline, es muy desagradable.
¿No te mola? ¡Oh, no te molo yo!
Perdona que no adore a la realeza, es eso lo que quieres de mí. A ti se te ha subido a la cabeza, pero yo paso totalmente de ti. Perdón por no estar hecha de azúcar y no ser igual de dulce que tú. Es por eso que no me...
Igual que en Phineas, hay... Claro, es que el problema, si no conoces los personajes, no entiendes las canciones. O lo que es la trama en general, pero eso pasa con todo. En este capítulo, la que cantaba era Marceline, que es un vampiro, pero que en este mundo los vampiros no chupan la sangre, chupan el color rojo de las cosas. Se les ve que clavan, por ejemplo, en un tomate y absorben el color rojo. De ahí lo de, si te cojo, me voy a llevar el color rojo de tu piel. Luego está la princesa Chicle, que es esta chica que le dice lo de... Es muy desagradable. Luego está Jake y Finn, que también se les oye. A Finn se le oye haciendo beatbox. Y el de Sukar. Y luego también está Vimo, que es una especie de consola. Pues una especie de Game Boy. De la Game Boy original, ¿no? Verde. Y que utilizan los Jake y el perro para... Uy, Jake y el perro. Finn y Jake para jugar nuevamente.
Y tiene, te has olvidado el personaje mejor, el más carismático, el más divertido de toda la serie, que es la princesa del espacio oculto.
Ahí va. O sea, bueno, aquí no sale, pues eso no lo he dicho.
No sale, pero da igual. O sea, tiene canciones, de hecho, su historia la cuenta en una canción que teníamos que haber traído, duraba 3 minutos, pero en serio, buscarla porque es divertidísima. Es, de verdad, un personaje alucinante, que lo mejor que tiene es el actor de doblaje, eso es verdad. Mm. Porque sin ese actor de doblaje, el personaje no molaría tanto.
Bueno, Hora de Aventuras cuenta la historia de Finny, el humano, y Jake, el perro, que viven en la tierra de O-O, que son tres O's. O-O-O, que a primera vista parece un mundo habitado simplemente por seres antropomorfos de todo tipo. Pues eso, consolas que hablan, casas que hablan, animales, seres de caramelo. Tiene todo un... La princesa Chicle es la princesa de todo el reino de... Que están todos sus súbditos son caramelos. Desde el mayordomo Menta hasta...
Es Chuchelandia.
¿Chuchelandia es?
Sí, tengo todos los... O sea, es alucinante. Va. Yo no conocía tantos sitios, pero ahora te lo voy a decir. Vale. Tú cuéntalo, pero es Chuchelandia. Su reino.
Pues su reino. ¿Qué es eso? Pues tiene... Luego está también la gente limón, que son malos.
El polvorón, el señor polvorón.
Bueno, pues eso... Y que a lo largo de los capítulos se mezclan aventuras fantásticas con toques de videojuegos, RPGs, libros de espada y brujería, todo. Y poco a poco se van dando pildoritas de lo que pasó en este mundo, que dan a entender que es nuestro mundo muchos años después. Porque hablan de una pasada guerra de los champiñones, que se puede suponer que es una guerra nuclear por la forma que hace el humo... Y si te fijas en muchos capítulos, puedes encontrar lavadoras perdidas, tanques, helicópteros. Hay uno de los capítulos también muy súper curioso, que es el de que encuentran a unos hombres de negocios congelados en un iceberg y que les salen del hielo y se ponen a hacer negocios, lo que llamamos hacer negocios. O sea, ese tipo de cosas. Supone que es ese mundo el que viven. Y que debido a la radiación nuclear, pues se ha vuelto bastante tarumba. Bueno, ¿qué me has traído? Que tengo curiosidad.
Bueno, para empezar, que esta serie empezó en enero de 2007.
También son
ya dañitos, ¿eh? Nace de un corto.
Uh-huh.
Un corto que los creadores subieron a internet, tuvo un éxito brutal, la gente decía que quería ver más, que más, por favor, tal. Total, que dijeron, vale, decidieron presentarlo tal como proyecto y se hizo la serie que conocemos ahora. O sea, el corto fue en enero de 2007, pero la serie, oficialmente, el episodio piloto, se emitió el 5 de abril de 2010.
Uh-huh.
Y, o sea, que 3 años pasó entre el corto original y la serie que derivó del corto. Bueno, te traía... tú has dicho que es el reino de O, que sos, pero dentro de este reino está el reino de hielo, donde está el malo, que es el rey hielo.
El rey hielo.
Bueno, malo, y sus pingüinos, Gunther y
Gunther y el resto.
Está Chuchelandia, que es el reino de la princesa Chicle y de todas las chuches que has dicho y toda la gente dulce. Y es la parte bonita del reino de O, porque hay una parte un poco menos bonita, que es el reino del fuego, que uh-huh. tiene un propio rey y una princesa que se revela, que también sale en varios capítulos. Tiene la parte menos bonita, que es la noche esfera, que es donde vive Marceline con su padre y es el... Digamos, el hábitat de todos los seres malos, de que no son malos para nada, de la serie. Es donde viven pues los vampiros y todos estos seres. Luego está el espacio bultos, que es donde vive obviamente la princesa del espacio bultos y todos sus compis pijos asquerosos. Que digamos, es el espacio igual. O sea, imaginaos que la Tierra fuese el reino de O y todo lo que lo forma, y el espacio, pues aquí también existe y es el espacio bultos. Pero luego está... que te acordarás perfectamente, digamos, el mundo al revés, el reino paralelo, que es el reino de A, que es donde viven Fiona y Cake.
Uh-huh.
Es decir, a todos se le da la vuelta. En vez de Finn es Fiona, que es una chica, y en vez de Jake es Cake, que es el gato de la chica.
Y en vez de Marceline está Marshall Lee.
Y está el príncipe, no me acuerdo cómo es, el príncipe chicle, o sea, lo que sería la princesa chicle, que es de lo que se enamora Fiona también. O sea, es el mundo de Finn y Jake, pero dado la vuelta con otros personajes. Sí, lo hacen en varios capítulos. O sea, que también hacen...
Sí, pero eso es el paralelo del mundo, no es un reino dentro
de...
No,
es lo que sería dando el mundo al revés. O sea, le dan la vuelta al reino de O. Y por eso es el reino de A. Y es...
El reino de A.
Todo lo femenino se convierte en masculino y todo lo... O sea, por ejemplo, Finn y Jake... O sea, perdón. Jake y Cake son... Aquí pasa a ser un gato, no sí, es sí. un perro. Entonces, todo se le da la vuelta.
Bacon frito, bacon frito. Cojo el bacon y lo frío un poquito. Bacon frito, esto está muy rico. Bacon frito.
Esto es un fragmento chiquitito de un capítulo que se ha hecho viral en internet y que en todas las... Gente como Hugh Jackman se ha grabado cantándolo. La canción del bacon frito. ¿Vale?
Por eso me refiero a que es mucho más memorable una canción en una serie de dibujos.
Aquí no es parte de la trama como en otra joda.
Aquí es un trozo.
Es porque el personaje
aislado.
Le gusta cantar.
Sí, es porque le gusta cantar cuando hace cosas también y Jake canta mucho. Y no estoy segura, y me acabo de acordar, por eso no he buscado información antes, pero juraría que el que canta con voz de Finn tiene un grupo de música fuera de... Uh-huh. Es como el actor de doblaje de Bob Esponja, se llama Alex, no me acuerdo qué, y tiene un grupo de música, y tú escuchas el grupo de música y parece que estás escuchando hablar a Bob Esponja. Tiene un grupo con bastante ya bien formado, quiero decir.
Ya.
Y creo, juraría que también el que pone voz a Finn cuando canta únicamente, uh-huh. no cuando habla, que es la voz distinta, creo que también tiene un grupo de música, lo buscaré. Bueno, creo que lo estás buscando tú,
justo. Sí, ya sé. Bueno, me suena una cosa.
Bueno, y mientras buscas eso... comento lo último que tengo para que veáis hasta qué punto llega esta serie. Bueno, ya habéis visto que es un mundo de fantasía enorme, da para muchísimo. Podría tener capítulos infinitos porque tienes un montón de lugares en los que ambientar cada historia, pero sobre todo sabéis que cuando hay algo que tiene éxito sacan libros, sacan películas, sacan videojuegos, han salido varios videojuegos y juegos de esta serie, pero también salió un spin-off en forma de cómic.
Sí.
Y gustó tanto y fue tan bueno que ganó un premio Eisner. Y de hecho ganó, además de este premio Eisner, ganó dos premios Harvey. O sea, y estuvo nominado a otros tantos. Es alucinante. O sea, yo no lo sabía, no tenía ni idea de que el cómic había ganado el premio Eisner. Pero cuando lo he visto, te das cuenta, ¿no?, hasta qué punto la serie sobrepasa ya y... es lo suficientemente potente en el sentido de poder llegar a todo el mundo, no solo a niños, obviamente. Y me ha encantado saber que se llevó el premio Eisner. No tenía ni idea y ha sido alucinante. Pero vamos, como digo, han sacado videojuegos en los que uno de ellos al menos sé que el villano es el Rey Hielo y creo que hay que vencerle. Han sacado juegos de cartas, han sacado de todo. Y por eso yo creo que es una de las series más completas que tenemos hoy, de las que hemos traído. De hecho, no es la más completa de todas, la que más tiene, quizá la más amplia, ¿no? La que se puede dar más, por todo esto que digo, ¿no? Por la amplitud del reino, yo creo que se puede llegar a alargar esta serie capítulos y capítulos.
Ay, no lo estoy encontrando.
¿No lo encuentras?
No, porque además te refieres al personaje original o...
No, al actor de doblaje... No, es que realmente el problema está en que probablemente el actor de doblaje que hace a Finn... no es el mismo que el que le dobla cantando.
No, entonces, hay varios,
claro.
Pero no lo encuentro en español, lo encuentro en latino.
Pues luego, si no, bueno, ahora es imposible porque... Pero lo miraré en casa y si lo encuentro lo ponemos por Twitter. Porque creo que también, yo sé que en Bob Esponja sí era seguro así.
Uh-huh.
Pero creo que aquí también leí algo de eso. O que tenía un grupo de música. No sé si era el cantante de su grupo, pero sé que tenía un
No sé si queréis comentar algo sobre Hora de Aventuras.
Me parece inaceptable que nos habéis hablado de Limoncio.
Limoncio, eso es. El villano Limón.
No, solo era eso. No había
solo era eso. Diana, que yo sé que tú sí que has visto, que sí, algo más
sí,
sabías
sí,
de Hora de Aventuras.
Hora de Aventuras. Y nada, como no me acordaba bien de Marceline y la Princesa Chicle cuando habéis hablado de ellas, las he buscado y lo primero que han salido es un montón de fanart de ellas como
sí.
pareja,
sí.
que es verdad.
Pero de hecho es que...
Es algo que se
admitió, juega la
visto,
serie también.
Que se jugó con ello y que sí. dijeron que en teoría habían sido... con todo esto que se cuenta del pasado, del mundo, que habían sido pareja en algún momento. Mm-hmm. Y esto también me parece muy divertido en una serie de
sí, dibujos. Porque sí. ahora cuando se crea un... Cuando los fans crean una realidad, ya es cada vez más habitual que esa realidad
sí.
pase a la creación.
Sí, es un poco lo que ocurrió también con la leyenda de Korra, ¿no? En Avatar se creó después un spin-off con el personaje
sí.
de Korra...
Uh-huh, es cierto.
Pues el personaje de Korra creo que acabó en la serie con la que era la antigua novia del protagonista de Avatar. Uh-huh. No sé por qué no lo he seguido, pero sí, me resultó también curioso porque se metía en Nickelodeon.
Sí, curioso. Sí. No, eso no lo sabía porque no sigo yo esa serie. Uh-huh. La conozco más por Tumblr que por otra cosa.
Sí.
Pero es verdad que sí que se ha creado... Y de hecho en la serie, en el capítulo este de las puertas, cuando digo que... A ver, la trama es esta. Hay un demonio de las puertas, un ser raro que entra en todas las casas de ellos y se lleva algo. De Finn se lleva se lleva un mechón del pelo de la princesa Chicle, que es un trozo de chicle. y de la princesa Chicle se lleva una camiseta de Marceline que dice que usa como pijama.
Vale, sí, sí, es gracioso. En todo esto es muy simpático porque en los últimos años en este tipo de series se ha jugado un montón con la metaficción, como
sí.
tú dices, con expandir el universo y uh-huh. meter un montón de guiños para niños, para adultos. Uh-huh. Me parece muy divertido.
Bueno, a ver, la siguiente yo creo que no la vais a conocer. Para no tener, no va a tener ni voz esto, así que no vais a oír el título al final. Poco repetitiva sin la imagen, ¿no? Son un poco
no,
las...
Es muy cortita tampoco.
Es Gravity Falls. Esta no es muy conocida, yo creo.
No.
Tiene dos temporadas. Eso sí, ha sido larga, ¿eh? Ha durado también... Que podían ser echado en verano.
Sí, está... Alucina. Lo que hemos dicho antes. Y pasa igual que con Phineas y Fer. Del 15 de junio del 2012 al 15 de febrero de 2016.
Se ha acabado ahora.
Dos temporadas solo. Mm-hmm. 4 años.
A ver, que también ha habido muchos cortes entre... Mm. Sobre todo la última temporada se ha cortado mucho y... Y los dos últimos capítulos se emitieron en un maratón de una hora. El último capítulo dura 45 minutos, se juntó con el penúltimo, entonces son unos una hora más o menos. Bueno, pues Gravity Falls empieza un poco como Phineas y Fer. Son dos chicos, en este caso dos también hermanos, Dipper y Mabel, que son mellizos, y que viajan a Gravity Falls, al pueblo donde está su tío abuelo Stan, porque sus padres se los quieren deshacer de ellos durante el verano, y en vez de mandarlos a un campamento, le mandan a la cabaña del misterio de su tío. Ellos están muy... Al principio, evidentemente, están muy tristes porque no querían pasar el verano con su tío abuelo Stan, que es un señor raro que estafa a los visitantes. Pero bueno, luego van descubriendo que esa Gravity Falls tiene mucho más de lo que parece. A mí, esta, de las que vamos a hablar, esta es mi favorita. La he visto en... Pues no sé si habré tardado un poco más, porque claro, como no estaba todavía la segunda entera, pues cosa de un par de meses. Empecé a verla por curiosidad, también por Tumblr, porque Tumblr es ese pozo de maravillas y de basura, a partes iguales. Y la descubrí como una serie más y digo, bueno, a ver qué tal. Y pues eso, es alucinante. Es una serie sobre misterios. Una serie de aventuras en la que Dipper encuentra un libro en el que habla de los supuestos sucesos extraños que ocurren en Gravity Falls. Cómo hay unas energías misteriosas en el pueblo, cómo hay seres que no tienen explicación como los gnomos o los hombres, los minotauros, que sí que aquí son también muy especiales. Y nada, y poco a poco se va conociendo que el abuelo, bueno, el tío abuelo, que es este, pues es la cabaña del misterio, que es donde viven, es la típica atracción para turistas de las carreteras de Estados Unidos. Que ves en las películas que se van en road trips, en viajes de coche, y ven la albóndiga más grande del mundo. Bueno, eso es de los Simpsons.
Pasa, además, me recuerda, yo creo que prácticamente igual, en la película de Los Renegados del Diablo, paran en el primer sitio y es una especie de museo del horror, es igual.
Sí, es una referencia, es similar.
Es todo, todo mentira, todo falso. O sea, cuartos, vamos. Es igual, es el típico entretenimiento de las carreteras.
Claro. Este hombre, de hecho, la gracia es que se llama La Cabaña del Misterio, que es Mystery Shack, pero hay una referencia en que en la S de la cabaña se ha caído. Entonces pone Mystery Hack, o sea, el engaño del misterio. Entonces el tío abuelo se dedica a sacarle los cuartos a los turistas y sobre todo a los vecinos. Luego ya en la segunda temporada esta parte ya se va olvidando un poco y ya se empiezan a llevar más las tramas al pueblo. Entonces se ven más personajes del pueblo, los leñadores, la familia de los leñadores, o el periodista ese chiquitillo que es súper ridículo, o un señor... Hay un hombre que es el típico vagabundo del pueblo que parece un borracho, pero que luego es un científico, es un ingeniero. Pues ese tipo de cosas. No sé, a mí me parece una serie muy buena, tiene muchas lecturas. Y está cerrada. Esta es una pena porque el creador, además lo ha dicho, son dos temporadas y punto. Le dieron la oportunidad de hacer la serie y también le han dejado, dice, que le han dejado cerrarla cuando ha querido. Termina con esos tres capítulos. El último dura 45 minutos. Y se llama, los últimos tres capítulos se llaman Weirmageddon, o sea, el raro Armagedón. Así que os podéis imaginar cómo explota todo.
Todo tiene que ver con unas...
¿El cable? ¿Eh?
Es que me he alejado.
No, es el cable.
Todo tiene que ver con ese libro que hay varios libros que están, que guardan como...
Las diferentes investigaciones de una extraña persona que...
¿Qué me está pasando? ¿Se me está yendo el micro?
Sí, se te va el micro.
No te toques el cable.
No lo estoy tocando.
Así, así. Perfecto.
Que las unas investigaciones que alguien antes de Dipper hizo y que si se juntan todos esos libros pasa algo al final de la primera temporada y que luego ya termina con la segunda temporada en la que... Porque la primera temporada son capítulos sueltos, más bien... como procedimentales autoconclusivos, y la segunda, y más hacia el final de la primera, y ya todos los de la segunda, es una única trama que pues lleva eso, de que desde que se abre esa puerta a la segunda dimensión, a esa dimensión supuesta, hasta que ocurre el raro Armagedón. Tú, Sara, la acabas de empezar a ver.
Sí, bueno, la empecé el otro día, no he visto las dos temporadas. No, pero... hombre,
un poco difícil. Está más larga, estas son capítulos de 20 minutos.
Tampoco habría sido tan difícil, pero realmente no. Sí que es verdad que mola y que sí que te engancha, porque cuando vi el primer capítulo, que por cierto no era el primero real, que lo que pasa aquí en España, pues ordenan las cosas de la manera que lo hacen, me enteré, en el quinto capítulo que vi, fue cuando me enteré del inicio, o sea, de que llegan allí, de que encuentran el libro y todo esto. Va, pero es genial. Decimos lo mismo que antes, los personajes... tienen todos algo que les hace destacar un montón. La chica es alucinante, es adorable, es insoportable también, es todo, tiene todo. Y luego el tío este es me recuerda mucho a la serie de Rick y Morty a veces. Por cómo, sí, porque a veces roza un poco, aparte de lo asqueroso, pero roza mucho el ser una persona negativa para los niños. Pero lo que me sorprendió fue uno de los chistes que... además te lo dije, me alucinó mucho ese chiste. No sé si lo hicieron a posta o no, pero ese juego de que hicieron... cuando es un capítulo en el que hacen encuentran muñecos de cera y esta niña, la sobrina nieta, hace un muñeco de cera de su tío. Y dice cómo lo hace. Es que no quiero decirlo por si lo ven, pero dice una frase que me quedé... Bueno, lo digo.
Sí, dilo.
A lo mejor lo veis una tontería, pero dice, bueno, cuando presenta la figura de cera delante de todo, bueno, de cuatro o cinco personas del pueblo que llegan, dice, esta es mi creación, no sé qué, me ha costado sudor, sangre, lágrimas y otros fluidos. Y mira a una persona del público y un hombre pone cara de asco y la niña sonríe así de forma pícara. Me chocó muchísimo eso, no me lo esperaba para nada.
Bueno, el creador, estuve buscando información. Parece ser que el creador tiene una hermana gemela y que, según él era el niño, era Dipper, ¿vale? El niño neurótico que llevaba siempre un montón de cámaras a todos donde, los lugares donde iba. Y su hermana era una chica que llevaba siempre jerseys absurdos y siempre tenía un amor a primera vista diferente cada semana, ¿no? O sea, pues algo así son los personajes.
Sí.
Pues dice que es su propia, que la serie es su propia infancia, menos la parte de los misterios, porque no eran de verdad, pero...
Tendrían un villano igual, como el... ¿Cómo se llamaba? Gideon.
Gideon, el pequeño Gideon.
Es el villano de la serie que... Bueno, lo presenta muy divertido todo. La verdad que es de las series quizá más ligeras y más divertidas de aquí.
Sí, mira, aquí tengo... Gravity Falls nunca tenía... Esto es una frase de por qué termina la serie. Nunca se supuso que la Gravity Falls tenía que haber sido para siempre. Tenía que ser una exploración de la experiencia del verano. Y además un sentido sobre la infancia, o así como una explicación sobre lo que es la infancia en sí. El hecho de que la infancia termine es exactamente lo que lo hace tan bello. Y por qué lo que tú deberías... sí, disfrutarla mientras,
claro,
tanto.
Que lo hace muy valioso, que como todo lo que acaba es valioso, y dice que como la infancia termina, que eso lo hace valioso, que tienes que aprovecharla. Y es verdad, ¿tú te imaginas esta serie durando temporadas y temporadas? Porque yo no...
No, porque perdí la gracia.
Porque aparte, es un tipo de serie que a mí, cuando me contaste al principio que iba, me recordaba a Scooby-Doo. Personas que investigan cosas que pueden ser no reales, pero que investigan cosas paranormales, entre comillas. Y me recordó mucho a Scooby-Doo. Luego es verdad que no se parece nada, porque aquí... es todo un poco más serio, pero es verdad que no me lo imagino, porque al final estas cosas se acaban, te repites en qué van a seguir investigando, monstruos, fantasmas, cosas. Para empezar, el género en sí es difícil de seguir, pero es que luego es verdad, ¿cuántos veranos vamos a ver a estos niños allí? No tiene sentido. Y es igual que Phineas y Fer, ¿cuántos veranos vas a ver? La infancia no dura siempre, ¿no? Estos niños también, niños que están hartos del tío. Yo creo que lo bueno de esta serie es que acaba quizá un poco pronto, eso sí.
Gravity Falls.
Podría haberse estirado un poquito
una
más.
Una temporada más no le habría hecho daño, pero bueno.
Pero sí, mejor que acabe. Lo que pasa cuando se estiran las cosas, que al final pierden toda la gracia.
Gravity Falls tiene, como otras series que estamos hablando, tiene mil homenajes. Hay un homenaje que es un homenaje a las un capítulo que es un homenaje a las recreativas de los 90, 80-90. Salen los personajes de las máquinas. Hay más al cine de terror típico, más serie B, y un poco de todo. Es como ese tipo de serie. Es lo que siempre hemos dicho, estas series son gente que ha crecido en una determinada época y que ahora está llevando lo que le gustaba, y por eso ahora está creando historias con lo que a él le gusta. Y por eso, tanto la gente que ha vivido en esa época como sus hijos, o como los que estamos entre medias, que no somos ni hijos ni padres de esas generaciones, las podemos disfrutar, porque tiene un montón de referencias y un montón de historias que son fáciles de encontrar.
Sí, yo creo que lo bueno, y se va a ver más en otra serie que tenemos, es que precisamente los creadores lo que hacen es adaptar un poco lo que a ellos les gustaría ver, porque lo han vivido o porque les gusta, adaptarlo a una serie para que la gente lo vea. Y ahí está el éxito, que siempre va a haber gente que quiera ver lo mismo que tú, porque ha vivido la misma época que tú. Y esta serie es muy, muy divertida.
¿Conocéis Gravity Falls?
No, yo esa sí que no la conocí.
Pues está como serie, ya no infantil, sí, como serie de animación, es muy, muy buena. Y sí que es muy más que recomendable. Tiene eso, pues no sé si son 30, 40 capítulos a lo mejor.
Tiene por temporada 30 y pico, sí.
Sí, pero la segunda es un pelín más corta, me parece.
Eso no sé, pero la primera...
Es que no me acuerdo que sea tan largo. No, pero vamos, se ve enseguida.
No. No, tiene menos, de hecho, tiene menos. La estoy confundiendo con la siguiente serie. Esta tiene, la primera temporada, creo que tiene muy poquitos capítulos, ¿eh? A lo mejor 14 o algo así.
Es muy corta, esta serie es muy corta. Por eso, no le habría hecho daño una temporada más por eso, porque podrías haber desarrollado un poco. Pero es verdad que la trama está desarrollada lo suficiente. Porque tiene principio y tiene final. Llegan al pueblo y se van. Lo que pasa entre medias que no podemos contar.
Es una película al final, pero dividida y un poco más, bastante más larga.
¿Sabes cuál tengo que haber metido esta? ¿Qué serie? Es que como no es una serie de televisión y es muy cortita, Más allá del jardín, que es una serie de animación casi experimental, que sacaron y que ha tenido muy poquita... No éxito, sino...
Repercusión, ¿no?
Sí. Más allá del jardín se llama. Es una serie infantil sobre unos niños que se pierden al pasar el jardín y ven todo lo que hay en ese mundo. Es un poco de terror la historia, ¿eh? A ver si lo encuentro. Aquí está. Over the Garden Wall. Que, pues, curiosamente, era Yabud, uno de los dobladores. Y que en España es Michel Jenner, uno de los personajes. Un pajarito, de hecho. ¿Sí?
Se pega así.
A ver. Boyne estrenará Más allá del jardín, miniserie de animación de Cartoon Network, del año pasado.
Hombre, es que quizá el tema de... A ver, yo no la he visto, no tengo ni idea. Sé un poquito de qué va porque tú o la viste, me la comentaste, o ya sé que tú me hablaste de esta serie. Pero a lo mejor el tema también da menos de sí. ¿No? Creo yo.
La estrenaron estrenaron por la noche, a las 9 y 10.
Es que eso es muy raro. No estaría enfocado.
El creador de Más allá del jardín es Patrick Mangel, basándose en un corto propio llamado Tome of the Unknown. Es uno de los directores de Hora de Aventuras.
Así le gustan las cosas raras, ¿eh? Desde luego.
Sorprendente. Ganó 2 Emmys.
¿Más allá del jardín?
Sí.
Un tono entre surrealista, aventurero y con toques de humor. Michel Jenner dobla al pájaro Beatriz. A ver.
Hay que seguir.
Sí, espera. Es una serie que también muy. Yo la vi también por lo mismo. La descubrí porque vi que la ponían muy bien en internet. Es rara. Es eso, es una historia así como de terror, claro, de cómo los niños.
No está tan enfocada para niños, ¿no?
No, yo creo que no. Pero la pusieron en Boeing, es una.
No, sí. Bueno, en Boeing ponen.
Doctor Who.
No, bueno, en Boeing ponen. Otra de las series que vamos a hablar que a mí tampoco me parece que sea para niños, pero... En Boeing ponen de todo. Sí, de todas estas.
Voy a poner la última, así un poco más desconocida, y luego vamos a hablar con una de las que sí emiten en España más en abierto. Así que voy a poner... A ver, ¿dónde está la frase?
¿Quedan tres?
¿Tantas quedan?
¿Quedan tres series? Sí. Bueno, ¿cuál te está saltando?
No lo sé, pero voy a poner esta. A ver si os gusta la canción. Que esta tiene que ver con Hora de Aventuras.
Las gemas de cristal te ayudan si estás mal y no hay complicación que no tenga solución. Por eso el mundo entero hoy confía en granate, amatista, perla
y Steven.
Esto es Gravity Falls, iba a decir. Steven Universe es un descubrimiento que he hecho hace 3 días, más o menos. También por Tumblr.
Si te está escuchando alguno de los que ha venido aquí por mí, vamos, estarán gritando de placer. De Steven Universe.
Bueno, pues que nos escuchen y que sí. Si tienen algún comentario, que lo manden. Sí, nos quedan 2, ¿no? Por lo menos.
Sí, quedan Steven Universe y otras 2.
Sí. Pero yo quería hablar de Steven Universe porque como hemos hablado de Hora de Aventuras 2 veces... En Hora de Aventuras, el creador es Pendleton Ware, o algo así, ¿no? Y en la serie de Más allá del jardín, trabaja uno de, como hemos dicho, de esta serie. Pues en esta serie, la de Steven Universe, está creada por Rebecca Sugar. ¿Hemos dicho que era Rebecca Sugar?
Sí.
¿No? Sí, lo he dicho bien, ¿no? Me gusta su apellido, Sugar. Qué dulce todo. Que es una de las guionistas y creadoras dentro de Hora de Aventuras. A la que, de hecho, parece ser que la dieron un montón de libertad en la serie, sobre todo a uno de los capítulos más interesantes son suyos, los que exploran la relación entre Marceline y la princesa Chicle, precisamente. Y además es una de las escritoras de las canciones. Pues es también la primera mujer, la primera mujer que ha creado una serie para Cartoon Network, que es Steven Universe. Y está buscando información sobre ello. Dice que... No, le preguntaban por eso de que si no era raro, que es un poco raro que una serie que parece dirigida para chicos tenga personajes femeninos fuertes. Y la cosa es que dice que sí, que es completamente intencional, pero que no es una serie para niños ni para niñas, sino que tendría que ser una serie que podría ver todo el mundo. Y dice que a ella le gustaba mucho ver las series para chicos, porque era lo que le llamaba la atención, pero que intentaba crear una serie... amplia. Steven Universe, ¿vale? Que no me pegue la gente que la ve, tus amigos, es uno Es, un, es el, la único que sale en personaje femenino siempre. Que de hecho, son, porque en Ahora Aventuras la princesa Chicle no sale siempre, entonces. Pues, y los protagonistas son Finny y Jake. Aquí los protagonistas son Steven, evidentemente, pero también Granate, Amatista y Perla, que son las gemas de cristal. Tres guerreras del espacio que usan el poder de esas joyas que llevan y que además les dan nombre para salvar al mundo pues de diferentes amenazas. Pues está muy clara de dónde vienen. Y Steven es un chico gordito con una camiseta de estrella que es hijo de una antigua gema de cristal que murió, que era la gema rosa cuarzo. Y esto todo es sin... Ves la serie y no te explican nada. Esto lo ves luego tú si lo encuentras. Y él ha heredado la gema de cuarzo. Pero aún no, y la tiene en el ombligo, pero aún no sabe usarla. Si es que cada una tiene la gema en una parte. Amatista la tiene como en el pecho, Perla la tiene en la cabeza y Granate lo tiene en los puños. Y de hecho utiliza, crea, su poder es crear unos pedazos puños para dar lecciones a base de leches. La cosa de esta serie es eso, lo más importante es esos personajes femeninos que se alejan de todo lo que se ve normalmente en personajes femeninos. Y Steven es ese personaje torpe, muy comilón, que aunque da el nombre a la serie, pues tampoco por ahí, que siempre liándola y eso. Yo he visto nada más que tres capítulos, no he leído cosas muy buenas sobre ella, sobre todo por esa forma de crear a esos personajes femeninos que no son los típicos. Y qué más había, a ver si encuentro lo que había leído. Que tengo las entrevistas pegadas. Bueno, ¿tú has llegado a verla?
No. Esa serie no la conozco, no. Bueno, la conozco, pues me sonaba mucho antes, pero nunca me paraba a verla. Así que no tengo ni idea. Pero sí tiene buena pinta por el tema de los personajes femeninos, que sí que es verdad que abundan bastante poco, siendo protagonistas en sí.
Dice ella, solía disfrutar series que eran con un objetivo, pone agresivamente dirigidas a chicos, cuando era una chica pequeña. Y se conozco la... perdón, que es difícil leer en inglés y traducir a la vez. Bueno, dice algo así como, pero que sí, que eso era raro, pero que hay que ver al mismo tiempo que es muy absurdo que esas series fueran dirigidas solo para tíos, para chicos. Esta serie la he cogido porque volvemos al tema de la música, es muy importante. Ella, es la, como digo, ella se dedicaba a las canciones en Hora Aventuras y aquí también tienen su, son parte de la trama. No sé, que realmente tampoco la he visto tanto para hablar de ella, pero me llamaba mucho la atención y quería ver si encontraba algo de información sobre ella. Y no sé, yo la recomiendo eso, por el buen ejemplo que son a la hora de construir personajes femeninos. Y que es lo que a la gente que he preguntado también ha comentado, que es lo más interesante, no sé. Y que Cartoon Network se haya atrevido a poner una serie creada por una mujer, como si eso fuera tan extraño.
Pero hace muy pocos años era muy extraño, porque los creadores de contenidos eran sobre todo hombres. Ha sido en los últimos años que hemos visto, pues de pronto hay directoras. ¿Habéis visto que hay películas y dice directora, tal? Y dices, ostras, pero es que antes no había.
No habían desaparecido, acaban de aparecer. Han brotado.
Siempre han estado ahí, pero han estado como guionistas, ayudantes de guión, etcétera. Y ahora pues están haciendo sus propias series, sus propias películas, y la verdad es que en general está resultando productivo, creo yo.
Hay que decir una cosa. Bueno, la intro la he puesto en castellano, porque la verdad es que, más que nada para entenderla, pero si la oyes en inglés, que también se entiende muy bien, la canción está muy bien doblada, está... Cambia, evidentemente, para el tema de las... de hacer las rimas, pero prácticamente... no se inventan nada, que es lo más habitual en este tipo de series infantiles, que se inventen las canciones para encontrarla. Aquí no, la introducción está muy bien, me ha gustado eso. Y esta sí que es muy larga, tiene como 30 o 40 capítulos por temporada. Y son capítulos de 10 minutos, eso es verdad, pero son 3 temporadas, por lo menos. Y esta no sigue, todavía no la han cerrado. Esta sí que es sorprendente lo larga que está siendo.
Sí, empezó el 4 de noviembre de 2013.
Sí.
Lleva ya 3 años, bueno.
Sí, ya, años y la medio. Tercera temporada está empezará en algún momento. No, creo que aún no ha terminado la segunda, pero ya está la tercera ahí proceso. No sé, Es una serie extraña. También tiene lo típico, bueno, aparece, decías tú, del padre. Aquí el padre vive en una caravana. Bueno, miento, en una furgoneta, y todas sus cosas las tiene guardadas en un, ¿cómo se llama?
No sé.
Ya, bueno. ¿Qué dices tú de los padres irresponsables? Pues aquí la madre fallece, que es un, eso, pues, que ya, es, me da mucha rabia porque apenas he visto la serie. Me gustaría hablar de ella más a menudo, así que yo creo que vamos a dejarla ya por aquí. Y cuando vea más capítulos la vuelvo a traer.
Vale.
¿Os parece bien?
Sí.
¿Hablamos de la siguiente?
Vale.
¿Cuál es esta? A ver si... ¿Cuál es la siguiente? A ver si me deja... que no lo veo. Esta.
El asombroso mundo de Gumball.
Eso también ha sido fácil, ¿eh? Bueno, pues el asombroso mundo de Gumball es otra de las que ganan en surrealismo. Y porque empieza con que el protagonista es un niño gato que es azul y tiene un hermano que es un pez que se llama Darwin y que tiene patas. ¿Su hermano? Es que yo he leído en un
sitio... No, es su hermano. Era su mascota.
Oh.
Pero un día Darwin muta y empieza a hablar, le salen patas... No, muta. Y empieza... Pues eso, empieza a hablar, le salen patas, empieza a tener conciencia y todo, y entonces se hace muy amigo de Gumball. Básicamente era su mascota, ya se conocían, obviamente, pero cuando se convierte en persona o en un ser más o menos racional, pues se hacen muy amigos y son mejores amigos y hermanos sin ser hermanos. Porque en realidad es eso, no son hermanos de padre, sí, y madre.
Pero se tratan como hermanos.
Sí, se tratan como hermanos porque, bueno, tú imagínate que tu mascota muta. Si tu mascota muta y se convierte en una persona, sería como tu hermano, seguro. Sí,
claramente. Yo ya tengo clarísimo.
Pues lo es. O sea, si, no estoy de broma. Si una mascota tuya muta y se convierte en una persona, el trato que tienes es como un hermano. Entonces, por eso aquí parecen hermanos, cosa que tampoco tiene ningún sentido porque los padres son conejos...
Sí,
y él es un gato.
Rosas. No, bueno,
la madre
conejo.
¿Es un conejo o es un gato?
Sí, no, la madre es el otro gato.
La madre es un gato,
el padre
es un conejo.
Conejo rosa y la hermana también.
Y Anaís es una conejita muy rica.
Y como una mala hostia. Con perdón de la expresión.
Esta serie es... bueno, hay un par de cosas que decir de ella, pero lo mejor de todo es que es muy, muy parecida en base a los Simpson. Muchísimo. Los personajes, para empezar. Aquí, bueno... se sustituye el personaje de Darwin porque no existe. Maggie no puede hacer el papel de Darwin.
Bueno, puede ser uno de los perros.
Pero fijaos en los personajes. Bueno, tú lo has visto alguna vez, ¿no?
Sí, el mundo.
Pues piensa, el padre es Homer Simpson.
Sí,
lo único que
es vago, gordo.
Sí, vago,
comilón.
Irresponsable.
Aquí no bebe cerveza porque, como es una serie más infantil,
va desnudo por la casa porque le da pereza vestirse. Juega, está todo el día viendo la tele o jugando videojuegos. O sea, es un poco más exagerado, pero Homer Simpson. La madre es como Marge, es la persona responsable de la familia que trabaja en una fábrica de arcoíris, creo que es algo así, no estoy segura, pero algo así, y trabaja para cuidar a su familia porque el padre es como es. Está el hermano, que es Gumball, el hijo, que es travieso, es un poco desastre con los estudios, se mete en líos, es Bart. Y está Anaís, que es Lisa, es igual que Lisa, es inteligente, muy inteligente. Es responsable. Tiene mucho genio cuando tiene que enfrentarse a su hermano. Cuando se enfrenta a su padre también. O sea, es un calco exacto de los Simpson. O sea, de verdad. Y sobre todo Anaís, la hermana. Es igual que Lisa Simpson. Además, es igual de inteligente y todo. Y a mí, es que de verdad me parece muy, muy, muy similar en base. Luego, obviamente, esta es infinitamente más surrealista. Los personajes son mucho más exagerados. Otros personajes secundarios no tienen nada que ver con personajes de los Simpsons.
Dilo todo, porque los personajes, hay personajes que son... hay un plátano, otros que son patatas,
sí,
que hablan.
Es que esta serie mezcla animación por ordenador y elementos reales.
Sí.
O sea, es una cosa muy rara.
Sí, los esto lo tenía yo apuntado. Los fondos son 2D y son imágenes de ciudades y de sitios reales. Mm. O vamos, parecen casas reales.
Sí.
Mientras que el colegio, el vecindario... Eso, los personajes más normales son... Hay un fantasma, por ejemplo, que baila.
Sí.
Hay un robot. Hay uno que tiene una cabeza que es un tocadisco. La típica radio, esta.
Ay, no me acuerdo. Me acuerdo mucho del fantasmita.
La profesora o la directora es un mono.
Sí,
que
sí.
De hecho el otro día le pillé en un capítulo que hablando de que tenía como no sé cuántos millones de años y que llevaba toda la vida dando clase a los humanos. Sí. A los humanos, bueno. Habla de los neandertales a los que daba clase o algo así.
Sí, no hay ningún personaje igual, físicamente hablando, que sea lo mismo. No hay dos plátanos, no hay dos fantasmas, hay dos conejos o tres.
Sí, vamos, pero...
Y ahí en la familia sí, pero fuera todos los personajes son distintos y algunos son objetos reales. El plátano, creo, es un plátano de verdad. Tú ves que...
Ah, sí.
O sea, tú no ves un dibujo animado de un plátano. Es un plátano
con la boca animada. Con ojos y boca.
Que más, bueno, y así varios personajes.
Luego están los dinosaurios, que son una familia de dinosaurios.
Una bolsa de cartón también. O sea, una bolsa de...
Hay un globo. Bueno, hay uno que es un globo.
Es una locura, de serio. Pero es divertidísima. Es
también una de las más normales. Es infantiloide. Pero sí. También es muy surrealista, muy
pero
absurda.
Pero tiene muchas situaciones que no son para nada la para entender niños. Pero para nada. A mí me divierte mucho. Porque es una serie llena de payasadas y una serie que sobre todo los personajes, eso, como... O sea, hay situaciones en el colegio que no son para niños, ya te lo digo. Y también están los típicos historias de enemigos en el instituto.
Sí,
de
todas
amor,
estas series al final tratan los temas infantiles. Aquí como van al colegio pues está el tema del acoso, las peleas entre familias, también los bailes de graduación.
Todo, sí.
Sí, está todo ese
está, tipo de... junto con Phineas y Fer... Son las más infantiles.
Sí, las más convencionales en cuanto a algunos temas.
Sí, pero no son 100% infantiles. De hecho, es eso. En muchas situaciones estoy segura que los niños no las entienden. Pero para nada. Pero eso también es lo que hace que un padre se enganche a una madre, ¿no?
¿Alguna? ¿La conoces?
No, no la conozco, pero estaba pensando justo en esto que decías, de que lo está hecho, digamos que para los niños no lo entienden, pero los padres se enganchan.
Claro.
Estas cosas que a un niño, lo bueno es que al niño le pase desapercibido, por ejemplo, que disfrute pues de los temas del colegio, de las cosas que pasan, pero que el adulto que lo está viendo diga, ostras, esto a mí me recuerda a otra cosa.
Claro. Sí, que yo creo que es la base de todas estas series que estamos viendo y por la que podemos disfrutarlas perfectamente.
Sí.
Oye, tú, por ejemplo, no puedes... A lo mejor ves Dora la Exploradora y no la puedes disfrutar, ¿no? Como un ejemplo muy radical, o Peppa Pig. Las ves y lo que te parece es lanzarle la bota a la televisión para que se callen.
Son puramente infantiles, no tienen ningún gancho con el...
Claro, son series para bebés.
Entonces, aquí estamos hablando del contrario, de series que sí que se pueden ver y disfrutar y que no son absurdas.
Están intencionadamente hechas para lanzar ganchos a los adultos. Adultos y jóvenes, no solo los padres de los niños que lo ven, sino gente de mi edad. A mí me encantan estas series, entonces... Tienen ganchos, porque si fuesen puramente infantiles no nos llamaría la atención.
Es lo que hablamos cada vez que hablamos de las películas de Pixar. Y es la gente, pero lo que he dicho antes, la gente que hace estas series ha crecido con otras series en su momento y también quiere sabe lo que es ver los dibujos con su edad y a lo mejor quiere poder disfrutarla, que los padres de ahora puedan disfrutarlo con sus hijos. A lo mejor ellos pensaban que veían las telesoros. No sé cuál será la razón de ser, simplemente a lo mejor eso, que la gente hace ahora las series o las películas, porque las películas estamos hablando de lo mismo, y ya no son infantiles, estamos hablando de lo mismo, de que...
Pero también ayuda no tratar a los niños como si fueran idiotas.
Sí.
Que es lo que algunas series han intentado y que les ha gustado mucho a algunas cadenas de televisión y demás, porque bueno, pues es inofensivo, como tú decías, no hay malos, no hay nada, es todo un mundo perfecto y bonito. Pero a los niños también les gustan las series entretenidas.
Claro, un poquito de aventura, un villano que te dé un poco de gracia,
un poco de acción.
Es que esas series, que como dices tú, que no tratan como idiotas, las ha habido siempre, y son las que mejor se recuerdan.
Sí.
Por ejemplo, yo ahora mismo, D'Artagnan. Hablando con una serie de infantil y de aventuras. No trataba tampoco a los niños como idiotas.
No, para nada. De hecho, tenía muy buen guión.
Entonces, precisamente por eso es más... A lo mejor es más recordado, porque son esas series que siguen también ese patrón, el no tratarlos como idiotas.
Me encantaba el cardenal Richelieu. Me encantaba ese personaje.
A mí me encantaba Milady, era malísima, pero,
sí,
pero te caía bien, de algún
te
modo. También
bien,
decías,
sí,
Julián, está ahí conspirando.
Pues eso podemos haberla metido en serie también para adultos, ¿eh? Quizá.
Ahora, que a lo mejor sería interesante, lo pensaba ayer, hacer una recopilación de series de nuestra infancia que vistas ahora con nuestros ojos un poco más adultos
se
pueden seguir viendo. Porque
pues mira, me lo voy a apuntar.
Yo lo recordaba, yo según hacíamos esto, yo recordaba que sí que es verdad que nunca he visto a mis padres enganchados cuando yo era pequeña. No recuerdo verlos enganchados a una serie, digamos, de las que yo veía habitualmente. Simplemente los pobres se sentaban delante de la tele conmigo, yo me ponía a ver los dibujos y tenían que tragárselos porque sí. Pero estoy segura que quizá no tanto para adultos, pero sí para jóvenes de nuestra edad, que no somos todavía el
pero también es
padres.
Otra cosa que yo creo que ha dicho Carlos, es la calidad de la serie.
Sí, pero mira, por ejemplo, tú, el ejemplo que acabas de poner, o es que hay un montón más de series que se veían antes y que yo creo que se pueden disfrutar porque son historias infantiles, pero bien hechas. Pero es que estas series tienen guiños y ganchos que atraen al adulto.
Estas
no son series hechas simplemente bien. Son series que además
que
de contar una hora de aventuras, puede tener una historia genial en la que Finn y Jake se van y matan a un dragón. Y tú, como amante de la fantasía, dices, ah, aunque sea de dibujos, la historia mola, la voy a ver. Pero no, es que además tienen un gancho que por un comentario, por un guiño, algo, van a,
sí, vas
a decir,
acaban de haciendo un
mola.
Juego de rol en medio
sí,
del capítulo.
Efectivamente, y tú que eres adulto lo vas a entender. Un niño va a ver cómo matar a un dragón, pero tú vas a pillar las referencias un poco más difíciles de pillar por un crío, o los guiños, o una frase pues lo que me pasó a mí con Gravity Falls, que me quedé un poco en shock y dije, ostras, un niño no lo entiende, pero suena a esto. Entonces este tipo de cosas son no solo que estén bien hechas, que obviamente están muy bien hechas, ha mejorado la calidad de las series afortunadamente, pero eso sigue el curso natural, ¿no? Hay más medios, hay más creadores, se deja espacio también a las mujeres para que hagan series, entonces todo va enriqueciéndose poco a poco. Y Gumball es un ejemplo, yo creo. Es una serie típica, infantil, juvenil, que son situaciones absurdas y tontas, pero que se van enriqueciendo un poco de esos guiños adultos. Y de personajes.
Yo no sé si recuerdas la época de Cartoon Network hace ya mucho tiempo, cuando empezaron, por ejemplo, a poner
Dexter,
las supernenas, sí. Dexter, Johnny Bravo y todas estas.
Sí.
Estas fue curioso porque nosotros teníamos ya como 15, 16 años,
sí, algo así.
Y aún así nos gustaban. Y fue muy extraño que unos chavales ya de esta edad pues se pusieran a ver dibujos.
Sí.
Y yo creo que era por lo mismo, porque empezaron también un poco con el tema surrealista de ver cómo dos señores humanos han tenido una vaca y un pollo que son hermanos.
Sí.
O con Cat Dog, que estaban unidos.
No me terminó de. Nunca me gustó demasiado esa etapa de Cartoon Network.
¿No te gustó? Pues
no era muy
yo
fan.
Creo que de aquí han salido parte de lo que decís. De hecho, probablemente algunos de los guionistas sean los
sí,
que han pasado.
Sí, probablemente hayan salido de ese tipo de series.
Sí,
pues, bueno, no sé. Pero también estamos de acuerdo. Esas series, hablando de personajes femeninos fuertes, tienes a las supernenas.
Sí.
Y hablando de series revulsivas, tienes a Johnny Bravo, que cuando se convierte en mujer. Sufre
¿se convierte en mujer?
Hay un capítulo que se convierte en ella,
¿sí?
En una chica. Sufre todo lo que él sufre siendo Johnny Bravo, en plan, siendo un ligón, fanfarrón y tal. Ese tipo de series de revulsivos sí que no es una cosa de ahora, pero... Sí, pero Johnny Bravo yo tampoco lo veía. Me gustaba de esas, Dexter, sobre todo, que la siguen echando, por cierto.
Sí, en Boeing echan... Bueno...
No era yo muy fan de ese. De esa etapa Cartoon Network no...
Pero yo creo que sí que fue a lo mejor un poco el inicio de... No el inicio del cambio, porque realmente es eso, es otra historia distinta, pero ¿te acuerdas esa foto que vimos hace tiempo que ponía tres generaciones de dibujos
sí, de
animados?
Dibujos.
Y yo decía, yo he visto de los tres.
Sí, porque empezaba con los típicos dibujos,
los
de la Hanna-Barbera, Yogi, el oso Yogi, los Picapiedra, los supersónicos. Luego en la segunda etapa estaba la etapa Cartoon Network de la que tú hablas, que son los... Finales de los 90, yo creo.
Sí, finales de los 90, justo.
Con Johnny Bravo, Ed y Eddie. Y luego la actual, ¿qué dibujos aparecían en la actual? Hora de Aventuras.
Hora de Aventuras estas, ¿no? Aparecía seguro, me acuerdo.
Los
Gumball aparecía también, creo.
Finales y Fer y eso, ¿no?
Sí, era... yo creo, bueno, un poco lo que estamos diciendo hoy, más o menos, era esto.
Básicamente.
Sí. No sé, yo creo que son... Es verdad que se diferencian mucho, son totalmente distintos.
Sí.
O sea, y de hecho en medio está, yo creo que... Bob Esponja, que a mí me da igual, es verdad que a mí me encanta y esa serie es la primera que si la gente se fija tiene guiños y ganchos para adultos, no es una serie infantil. Yo creo que fue un poco la... O sea, yo recuerdo que antes de Hora de Aventuras y esto, solo recuerdo Bob Esponja. O sea, de que siga estando ahora y que se recuerde, Bob Esponja fue un poco el pistoletazo de salida también a esta nueva época. Pero bueno, la gente no la considera tan... No la mete en este grupo porque parece más infantil, pero...
A mí me gustaría decir una cosa, ya que no he podido hablar de las series porque no las he visto. Para series para niños con trasfondo adulto,
me quedo yo con las guerras clon de Star Wars, de Cartoon Network. Porque es una serie que la pueden ver los niños, que la van a disfrutar, pero tú te ves el trasfondo adulto que representa las guerras clon en el universo Star Wars.
¿Pero cuál de las dos? ¿La de animación digital o la de...?
La animación digital, sobre todo. Es que donde la de... tú ves qué consecuencias tiene las guerras clon a la galaxia. O sea, cómo la gente pasa... Hay crisis de... Hay crisis económica, hay crisis de hambre...
La vida de los soldados, por
la
ejemplo.
La vida de los soldados... Y a mí eso me tenía fascinado en esa serie, las guerras clon, porque es una serie que es para niños, pero ves ese trasfondo para adultos...
Nada simple, sí.
Sí, y en, bueno, y pasa lo mismo en Star Wars Rebels, que es de Disney. Pasa más o menos lo mismo.
El problema de Star Wars Rebels es que coge todo lo bueno de Clone Wars y lo hace papilla, bueno, lo reduce a la mínima expresión.
Sí, pero también ves un poco el trasfondo, no tanto como en las guerras clon, pero sí ves el trasfondo ahí del imperio, de cómo está la gente.
Pero hay un problema con estas series. Un problema, no, es muy básico, muy rápido. Pensando, no están tan enfocadas, no, sí enfocadas, pero no son tan consumidas por niñas. Las estatuas de Star Wars. Star Wars gusta tanto a chicas y a chicos, sí, no, eso es obvio. Star Wars encanta, pero no estas series infantiles, juveniles, no las ven tanto niña. En cambio, Hora de Aventuras, Gravity Falls, Fines y
Fantasmas, tienen un público
sí
más
tienen
amplio.
Un público femenino y masculino, por igual. Estas no. Estoy segura que si hacemos una encuesta o nos diesen datos, el mínimo 80% o más son niños y padres también, pero niños.
No, yo tengo un ejemplo que un amigo mío ve El Mundo de Gumball con su hermana de 5 o 6 años. O sea, se levantan los sábados, no tienen nada que hacer y se ponen a verlo mientras desayunan.
Claro.
Y es bastante chocante. Bueno, creo que sus padres también lo ven. No estoy seguro.
Vamos a terminar con la última porque se nos está yendo un poquitín la esta. Sí. Y tenemos además de entrevista sección.
Sí, pero bueno, vamos bien.
Quiero, muy rápidamente, no tengo música para la siguiente, así que Sara, háblanos de historias corrientes. The Regular Show.
Es la más interesante de todas, con diferencia en cuanto a contexto y todo, ¿eh? Empezó en septiembre de 2010 y en 2012 ya le dieron un premio Emmy como serie. También empezó como un corto, igual que Hora de Aventuras. Empezó como un corto. ¿Qué pasa, Ángel? Me estoy asustando.
Sigue.
Empezó como un corto y, bueno, a raíz de eso gustó mucho a los que vieron el corto, sobre todo a personas que podían meter mano en ello. Y les pidieron que desarrollaran una serie de este corto. Esta serie es la menos infantil de todas. Es la más adulta, yo creo.
Sí, la verdad
que
es que
menos pondría un niño.
Por el estilo, podría salir perfectamente en canales como el Buzz, ¿eh? Como
sí.
Buzz.
No digo que sea
estilo South visual
Park,
incluso.
Ni mucho menos es tipo South Park, que es dura, es obscena, porque roza lo desagradable. Pero esta serie, a pesar de que es una serie de... Son un mapache y un pájaro, que trabajan en una especie de parque de atracciones, algo así, un parque temático, algo así, y trabajan para...
No, es un parque natural, es un parque.
No, pero también hay un capítulo en el que hay como atracciones de...
Sí, pero es el típico parque, es un parque de que hay en un pueblo, creo. Yo lo he entendido como un parque de estos tipos de... El parque, cuando vamos al parque...
Es que también hay... Yo, en varios capítulos que he visto hay venta de perritos calientes, hay una atracción de una... Bueno...
Es un poco raro, es un poco complejo.
Lo peor es que trabajan para una máquina de bolas. O sea, una máquina de estas de meter la moneda y sacar la bolita, o de chicles, todo esto.
Sí, es un poco... Que tiene muy mala leche el jefe.
Y bueno, y la cosa es que estos dos personajes siempre buscan una solución un poco extraña, alocada y exagerada para cosas que les pasan. Parten de una situación más o menos cotidiana y buscan la solución. Lo mejor que tiene esta serie es que tienes que ver más capítulos, porque estoy segura que si veis más os engancháis, porque tiene un montón de referencias a la cultura de los años 90. A la cultura contemporánea también tiene muchos guiños a cine, a ciencia ficción, muchísimos, a literatura, cómica, a televisión, pero sobre todo también a videojuegos. Muchos capítulos se basan en videojuegos. Muchos están enfocados en un videojuego inventado normalmente que tienen que... Bueno, es que hay un capítulo concretamente, el protagonista es el Yeti. El Yeti, que se llama Skips, cuya voz es Mark Hamill, la voz original. Es que es alucinante. Y tiene una cosa muy buena, que es un capítulo en el que se dice, y cada vez... Es una teoría, pero que creo que ya está confirmada, en el que se basaron para hacer el juego Five Nights at Freddy's. Un capítulo que se llama Dados de juguete... No, dados de peluche. de la tercera temporada, de los últimos, el 35. Y salen este tipo de personajes, la historia es muy similar, y se basaron en ese capítulo para hacer el juego. Se inspiraron en ese capítulo, o sea que esta serie ha dado para mucho. Es la menos infantil, sin duda. Un capítulo... ¿Recuerdas el capítulo que vimos ayer?
Uh-huh.
A mí no me parece
el del agujero.
Que te enganche tanto a los niños. No es Gumball, no es Hora de Aventuras, no es Phineas y Ferb, pero sí para los adultos. Es una serie, yo creo, mucho más enfocada para nuestra edad. Es que creo que es una serie ideal para nuestra edad, porque son situaciones absurdas también. Tú no quieres ver a un científico haciendo algo... No, tú quieres ver cosas estúpidas. Pero dentro de esas cosas estúpidas quieres ver personajes divertidos también. Mm. Y estos personajes son muy, muy carismáticos y muy divertidos.
¿Algún comentario brevemente? ¿No? ¿No os suena a historias corrientes?
No.
¿No?
No.
¿Diferente? Bueno, pues también la podéis ver.
Los padres de los niños... conozco casos de padres que han... O sea, que han sido ellos los que han puesto a los niños a ver la serie porque eran fans los padres.
Termina un largo día y en momentos yo dudaba
que por fin llegas el punto de reírnos ya sin trabas.
Ahora el sol se ha puesto en este día, qué extraordinario fue. Y cuando salga aquí de nuevo yo diré: dime lo que quieres ser tu hacer, solo un paso debemos dar y al confiar lo haremos muy pronto.
Te despiertes, ponte en marcha tú.
No pierdas tiempo, el ritmo es una luz
que va exigiéndonos urgencia y prontitud.
Tras la puerta se nos abre un mundo tentador,
porque coge poquito, cuanto más mejor.
Agarra el día, tú eres dueño de su luz.
Es una de las canciones de pues no sé si... Es uno de los capítulos especiales de Phineas y Ferb. El de Es tu verano y tú, que es un poco así como el resumen de toda la serie. De lo que tiene que ser un verano y de tiene que ser un verano cuando eres joven. Bueno, Diana.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora ya sí que tengo vamos a hacerte la entrevista.
Bueno, pues nada, me preparo.
Ponte en formato entrevistadora.
Entrevistada.
Entrevistada, perdón. Me pongo yo en formato entrevistado, espera. Así.
Me está mirando con unos ojos que dan un poco de miedo.
No doy miedo. Bueno, vienes tanto como editora de la editorial Café con Leche, que entendemos que no os gusta el chocolate, ¿no? Solo tomáis café con leche en la editorial.
La verdad es que tomamos un poco de todo, pero sí, últimamente hemos aumentado el consumo de café.
Normal, ¿no? Supongo. Un momentito, que me voy a quitar el sonido ambiente. Vale, ya. ¿Por qué café con leche?
Pues buena pregunta. Algunos piensan que es por los fundadores, por Ricardo y por mí, porque Ricardo es mulato. Pero no, la verdad es que surgió, no lo sé, pensamos en el momento en el que surgió, pensamos en que fuera algo así como... relajado, y empezamos a pensar, pues libros y café, un café con no sé qué, y al final siempre había tanto café, y dijimos, pues un café con leche.
Directamente. Interesante, ¿no?
Bueno.
En los correos que nos mandaban, me dijiste que estabais pensando trabajando en una novela erótica con piratas y que estabais...
Sí.
Y que... la parte del correo que me interesa no es tanto la novela con piratas, sino lo que comentaste de que solíais mezclar el erotismo con ciencia ficción, con terror, tal, y sí, que eso no era tan habitual.
No es tan habitual, pero salió un poco de forma orgánica, porque la primera cosa que editamos fue una antología erótica, que dijimos, vamos, a ver, ¿qué podemos ponernos a editar? ¿Qué venda? Pues porno, el porno vende. Y entonces reunimos una serie de autores y les pedimos que escribieran una historia erótica. Lo que ocurre es que no estaban especializados ninguno en el género erótico,
sino que venían más del fantástico o de, bueno, de la ciencia ficción, de mil cosas. Entonces surgió pues esta cosa, este híbrido que hay aquí, que se llama Cuando calienta el sol, que son historias eróticas sobre el verano. Todas tienen, pues eso, que suceden en verano. Y claro, como cada uno barría un poco para su terreno, pues hay una que es, una, por ejemplo, una sobre hadas, sobre el cuento este del duendecito que dice, mira, te doy tres oportunidades para adivinar mi nombre. Pues esto es un hada. Ahí toda...
¿No era Rumpelstiltskin ese? No.
Ese, exacto, es ese. Pues esta es la reina de las hadas, ahí toda buenorra, que se presenta a una panadera y le dice, te doy tres oportunidades para adivinar mi nombre. No, no, en realidad no es el nombre, creo que es otro. Para adivinar algo que realmente me guste.
Ajá.
O algo así. Luego tienes otra, por ejemplo, que es un relato histórico, que se llama 1920, que es sobre dos soldados en plena guerra de Polonia. Luego tienes las más costumbristas, así de que suceden en... pues, o bien en Valladolid en verano, en pueblos costeros en verano. Tienes una de un socorrista, que es un poco un homenaje a 50 sombras de Grey, pero al revés, digamos. En fin, y hay una que es una locura, que se llama Alienígenas bisexuales del espacio exterior, que por cierto es la mía.
Es genial el nombre.
Sí. Sí, con el nombre lo dice todo, creo.
Sí, sí, es exactamente lo que es. O sea, yo buscaba un nombre descriptivo y dije, ¿qué hay en la historia? Pues eso.
Alienígenas bisexuales del espacio exterior.
Exacto.
Es como si vas a ver una película que se llama Payasos del espacio... ¿No? ¿Cómo era? Payasos del espacio exterior. Es una película de terror con payasos. Entonces,
sí, sí, sí.
¿Para qué más? Bueno, ¿y la novela erótica con piratas esa qué?
La novela erótica con piratas, pues esa es otra que también es mía, que la escribí hace unos años por petición de una gente. Me dijo que estaba buscando para una colección. Se la entregué y luego resulta que, vaya, la colección se cayó y no se pudo publicar. Entonces la hemos ilustrado y la tenemos aquí un poquito en reserva. Queríamos editarla con un crowdfunding, viendo cómo iba, pero creo que primero vamos a hacer una prueba, porque tenemos un evento ahora en abril al que vamos, el Kabum, que son unas jornadas de ilustración en Barcelona, y creo que vamos primero pues a dar unos cuantos ejemplares allí para ver si a la gente le gusta y tal, aprovechando que tenemos también con nosotros a Sara Pérez, que es la ilustradora.
Bueno, además de Cuando calienta el sol, habéis publicado dentro de vuestra colección Best of the Best, Instinto Animal, ¿no? Porque sí. Es una colección de antologías, ¿no? Sí. Cada año te sacaréis una. Pero además habéis sacado una novela que la estáis sacando por entregas, que es Horizonte Rojo.
Sí, correcto.
Tiene, por lo que he leído, tiene ahí como unas referencias al Mass Effect y otras.
Sí, sí, sí.
¿A Nebula, puede ser?
No lo sé de Nebula,
a Babylon
pero...
5, por lo menos.
Eso sí, es como... Horizonte Rojo es una creación de Rocío Vega, que es una chica, precisamente, como hemos dicho aquí, pues juega con un montón de distintas influencias, desde el cómic, como saga, por ejemplo, que es que claramente como a videojuegos, juegos de rol y demás cosas. Es una novela súper entretenida y está dividido, digamos, en novelitas cortas sobre una mercenaria espacial y sus aventuras. Y lo primero, el experimento es que primero lo vamos a sacar en digital y luego después vamos a compilarlo en formato físico, a ver un poco cómo funciona. De momento ha ido estupendamente, se puso el número uno en Lectur nada más salir. Fue tiene una gran horda de fans.
Y que además, bueno, es Horizonte Rojo, está dentro de Café Expreso, que es una de las colecciones, ¿no? Que
sí.
Es por entregas.
Sí, es lo que queremos hacer. Queríamos reducir un poquito, como habíamos empezado con el digital, queríamos reducir un poquito el tamaño de las cosas para ver cómo iban, pues eso, las historias más cortas, cómo vendían en digital, porque el digital la verdad es que no está vendiendo especialmente bien, sobre todo ahora en España. Estamos viendo un problema con esto, no se sabe muy bien a qué dispositivo vamos, a qué formato, y dijimos, bueno, y a lo mejor es un tema de la extensión, a lo mejor lo que hay que hacer es publicar, por ejemplo, este tipo de cosas en series o en sagas que enganchen, y luego, posteriormente, pues quien quiera comprarse el libro en papel, que le guste más o que diga, jolín, es que yo normalmente cuando a mí me gusta algo mucho, yo digo, yo quiero tenerlo, tenerlo, pero tenerlo de tocarlo, de olerlo y de tener la experiencia sensorial que te da el libro físico. Así que, bueno, pues vamos a ver. Tenemos otra serie preparada, a ver cómo funciona esta. Es un poquito distinta, no es de tema de ciencia ficción.
Lo que sí que he visto es que tenéis una... En el listado de autores, lo que predomina son las mujeres.
Sí.
Es algo intencional, como hablábamos antes de de las series?
Pues no, no del todo. Lo que pasa es que por H o por B, bueno, tenemos un montón de propuestas en cola. Si aquí, si alguien me escucha, por favor, le pido perdón. Tenemos todavía cientos de propuestas por evaluar. Pero es que por H o por B, normalmente lo que más nos llama la atención, tanto a mí como a mi pareja, es lo escrito, lo ideado por escritoras. Uh-huh. No por todas, pero sí que es verdad que como, digamos que tenemos un enfoque un poquito más alternativo, un poquito más de contar las perspectivas que normalmente no se cuentan, las propuestas que nos llegan de hombres suelen ser más convencionales en este sentido. Y no porque no nos gusten, sino porque a veces pensamos que no es lo nuestro, que no es nuestra especialidad. Pero vamos, que tenemos varias también ya de chicos pensadas.
No, pero por ejemplo, Horizonte Roja, sí, que es la hasta ahora lo único que tenéis de una única autora.
Sí.
Pero las dos antologías, casi todas son mujeres. Es verdad que sí, hay un par de chicos en cada una. No sé, no puedo decir los nombres, lo siento, pero no los tengo apuntados. Pero sí que salen nombres masculinos y que, pues eso, que brillan eso. Que queda, hay como muy poquito, como que es un porcentaje mínimo. No sabes si era porque era algo intencional o algo más incidental.
La verdad es que no nos lo planteamos como tal, pero supongo que, claro, que al tener un poco, digamos, esta idea, al final es lo que predomina. Yo tenía más conocidas que escribían que conocidos, pero vamos, que estamos abiertos. No ha sido especialmente intencionado.
Y bueno, y también tú, aparte de escribir sobre alienígenas bisexuales...
¿Tienes? Sí, y sobre piratas en barcos.
No, aparte de editora, tienes Asajes publicado, además ha salido hoy, o por lo menos será hoy el primer día, Un pavo rosa.
Sí.
Cuéntanos un poco de Un pavo rosa, porque tú ves, te metes en internet y es una comedia, es también es una novela juvenil, es una obra de teatro, porque claro, está dividida en actos, no sé muy bien cómo explicarlo.
A ver, pues básicamente es una obra que está dividida en dos y que es un homenaje a los musicales, por eso es el acto 1 y el acto 2. Lo que ha salido ahora es el acto 1 y en algún momento futuro saldrá el acto 2. Y mi editora la ha querido clasificar como comedia romántica, pero la verdad es que más allá de comedia, yo no sé muy bien cómo llamarla. Esta es una novela que a mí me surge un día que yo me pongo a mirar una vieja carpeta de mi ordenador, que es como cosas que escribí con 15 años. Dije, a ver, ¿qué hostias es esto? Bueno, qué barbaridad todo lo que había allí. Y claro, yo viéndolo desde mis ojos, me dije, a ver, ¿sería posible hacer algo divertido con esto, pero desde mi perspectiva ya un poco más adulta, como riéndome de eso? Porque había cosas que, claro, que me resultaban tiernas, pero otras me resultaban muy ridículas. Entonces, se me ocurrió un poquito con la idea de dos series, bueno, una película y una serie, que no sé si conocéis, que son Faquinamal es una película sueca, que va sobre dos chicas, una es una super mega friki y la otra es una super mega choni, y bueno, pues por alguna razón la super mega friki está súper enamorada de la choni. Y bueno, pues como si se lían, no se lían, vamos a ver, qué barbaridad. Está muy bien porque refleja muy, muy, muy bien a los adolescentes de finales de los 90. Pues esa un poco por un lado, y por otro lado Sugar Rush, que era una serie británica, también eso, lo típico. Pues tienes a la super mega choni y tienes a la otra que es como, Dios mío, creo que no voy a tener sexo en la vida. Y las juntas y un poco lo que salga. También Sugar Rush hablaba de los padres, de los problemas que tenían los padres o los hijos con los padres, que también era un tema que a mí me interesaba. Y bueno, pues combinando eso con la impresión que yo tenía con todo esto, con el homenaje a los musicales que yo quería hacer, dije, voy a hacer una novela que sea así, que tenga una estructura como de un musical. Y bueno, pues surgió Un pavo rosa y el primer acto, los musicales que se me ocurrieron para... Porque en este acto las dos chicas tienen que representar un musical, que es El hombre de la mancha, en este caso. Y lógicamente una hace el papel de Don Quijote y la otra hace el papel de Dulcinea. Se supone que tiene que ser gracioso, es decir, no tienen nada en común, la que hace de Dulcinea es la super mega choni, la que hace de Don Quijote no tiene ni idea de cómo hacer de Don Quijote, y bueno, pero aún así, pues poco a poco van sacando adelante ese musical y es un poco el contraste entre, a ver, lo que yo espero de El hombre de la mancha, que además es muy gracioso porque es un musical sobre un libro, o sea, también tenemos ahí un juego de espejos, de musical sobre el libro, o sea, un libro sobre un musical que va sobre un libro que estaba inspirado en las novelas de caballerías, por ejemplo. En fin, No sé, es una locura muy grande, pero me alegro muchísimo de que alguien haya apostado por ella. Es muy divertida.
Yo estaba viendo, estoy mirando el blog tuyo.
Ah, mi blog.
Y viendo las cosas sobre un pavo rosa.
Sí, últimamente he escrito más sobre eso. Así como mucho, ¿verdad?
me gusta sobre todo la cubierta preliminar, que dibujada por una conocida nuestra, que es Inar Torinos.
Sí.
Que nos ha sorprendido mucho cómo se cierra el círculo. Porque el otro día decíamos, qué pocas autoras conocemos, tal. Y últimamente estamos trayendo a todas las mujeres que conocemos seguidas para reivindicar un poco a la creativa. Y no, me sorprende, me llama la atención eso, que conocías a Enar Torinos y que tiene la cubierta hecha por ti.
Sí, Enar, de hecho, es una gran fan de Un pavo rosa. Porque esta novela empecé a escribirla en el año 2007. Uh-huh. Yo creo que conocí a Enar posteriormente por algo que no tenía absolutamente nada que ver. Y a ella, bueno, se la pasé en plan, bueno, si te quieres mirar esto que estoy haciendo, le gustó muchísimo y dijo, Dios, yo tengo que hacer una cubierta, yo tengo que hacer una imagen, esto. Sí, sí, es muy curioso porque es una novela que antes de estar terminada ha tenido sus fans.
Está bien, porque algunas han empezado así, moviéndose por internet y tal, crea una comunidad de fans que luego esa comunidad de fans lo que hace es que a la hora de llegar al papel o al mainstream, la respalda. Pues tiene muy, muy, es muy interesante ese tipo de cosas. Lo he visto que la publicaste en Wattpad.
¿En Wattpad tú? No. Solamente, no, solo están los tres primeros capítulos, creo.
Vale, eso es lo que había.
Y es muy gracioso porque subí a la vez unos cuantos capítulos de Los Piratas, de la historia de Los Piratas, y unos cuantos capítulos de Un pavo rosa. Todo el mundo leyó el porno, nadie leyó Un pavo rosa. Nadie, absolutamente nadie. Creo que Los Piratas deben de tener como 1000 visitas y Un pavo rosa, no sé, 40.
Que lo has dicho, el porno vende.
Ya.
Y el porno gratis vende más.
Joder, pero Un pavo rosa empieza con una escena de sexo prácticamente, madre. Más que eso, no, pero es verdad que no es una novela erótica para nada. De hecho, casi todo lo contrario.
Y bueno, háblanos eso. Ahí está Nick, ¿no? Y Alex. Sí. Háblanos un poco de esos dos personajes.
Pues Alex es básicamente la que interpreta a Don Quijote, que es la chica más inteligente. La novela sucede entera en Alcalá de Henares, es decir, podéis imaginar. El extrarradio de Madrid es un lugar duro y complicado para crecer, sobre todo si eres una chica pues interesada en los cómics, en la cultura friki, en los videojuegos, que es un poco como es Alex. Y entonces, Alex está ahí y de pronto, cierto día, por el efecto del golpe de una pelota de baloncesto, de pronto decide que hay una muchacha rubia en su instituto que es maravillosa. Esta muchacha rubia está inspirada en una chica real, una chica de mi instituto, que es todo lo opuesto a lo que es Alex. Esta muchacha sale por ahí hasta las tantas, lo único que le preocupa es beber, quiere liarse con el chaval que le proporciona sus cosas, lógicamente, que es lo mejor, quiere ligar más que sus amigas, quiere hacer no sé cuántos, y bueno, pues tampoco le importaría liarse con alguna de sus amigas. Pero claro, esto es algo que no acaba de tenerlo del todo claro. Lo que pasa es que ellas dos tienen como afición en común que les gustan muchísimo los musicales. Es algo que no te lo esperas, digamos, de Alex, que está un poco más por encima de esas cosas, pero tampoco te lo esperas de Nick, que es la que, digamos, que es más terrena y parece que nunca le va a importar algo así. Les gusta mucho y hablan de My Fair Lady, de Dirty Dancing y de Grease y de tal. Y a las dos les encanta y reconocen, pues eso, que es para ellas una distracción, que les encanta, les hace salir de sí mismas. Y ese puntito, digamos que ese puntito de fantasía es lo que se plantea en la relación. Vamos a ver, y si a las dos les gusta exactamente lo mismo, quieren las dos lo mismo, pueden tener algún punto en común, pueden encontrar, o realmente no tienen nada que ver. Luego también está el tema de sus madres. Sus madres, cada una, son hijas únicas. Las dos tienen padres ausentes. El padre de Alex está muerto y el padre de Nick, está en otro país. No hace muchísimos años que no le ve. Y las dos se llevan fatal con sus madres, cada una a lo suyo. La madre de Alex es muy religiosa, la madre de Nick es muy... En fin, se va... Digamos que básicamente siempre está con sus novios, siempre deja a su hija a la buena de Dios. Y las madres tienen también un algo en común. De algún modo ves que esa relación es un poco análoga. La cosa es eso, es como, bueno, pero encontrarán un poco el punto medio, encontrarán esa forma de... ¿Tienen algo en común en el fondo o no tienen nada?
¿Y cómo llega a esta editorial?
A Meracovia. Uh-huh. Pues la historia es... Yo estaba haciendo un máster de edición con una editorial que se llama Ático de los Libros, de Barcelona. Uh-huh. Y yo, en realidad, no había pensado en absoluto... ¿Se me oye?
Sí, no te preocupes.
Sí, que no había pensado en absoluto en un pavo rosa. Yo estaba a otras cosas. Yo quería montar mi editorial y quería... No estaba previsto. Pero dio la casualidad de que yo tenía un grupito de lectoras en Barcelona. Digo lectoras porque eran todas chavalillas, como de 20 años, a las que les estaba dando a leer un pavo rosa, en parte como prueba de ver si lo podían entender. Porque, claro, yo dije, ostras, esto está situado en los años 90... Tiene un montón de referencias a grupos, música, que si Wallman, que si el no sé qué, que si el... ¿Esto lo van a entender? Curiosamente sí, lo entendían, ¿eh? No les... O sea, alguna referencia no pillaban.
Yo tengo 25 años, ¿eh?
Ya,
20, 25 no hay tanta diferencia.
Me resulta muy curioso porque quizás yo con 20, 25 años a lo mejor no habría pillado referencias a los 80, que ahora son... Es decir, son bastante elaboradas, pero tenéis un conocimiento importante de, digamos, de lo que es el pasado, ¿eh? Uh-huh. En fin, pues sí, estaba yo ahí y tenía los primeros capítulos y se los di al editor. Y dije, mira, no sé, mírate esto y me dices qué te parece. Al editor le pareció, bueno, divertidísimo, encantador, genial. Le dijo que estaba muy, muy, muy bien, pero que sí podía adaptarlo a los años 2000. Porque, claro, esta era una novela que estaba al borde de ser una novela juvenil. Y entonces yo le dije, mira, es que yo de los 2000 no sé nada. Yo ahora mismo no sé lo que hay. Entonces, es un poco lo que es. Y entonces se metió por medio una persona que era una alumna también del máster y que quería sacar adelante esta editorial, la editorial Meracovia, que quería publicar autores noveles. Y le dije, pues si la quieres, te la envío a ti, a ver, pero yo sin ninguna esperanza, porque además me constaba que había rechazado otras novelas. Bueno, pues para mi sorpresa también me dijo que estaba extraordinaria y que la quería tal como estaba, que era muy divertida y que le parecía muy bien que sucediera en los 90, que no tenía ningún problema. Así que dije, bueno, pues si tú tienes la valentía de apostar por esto, que no es una novela fácil de vender, yo te apoyo y hago todo lo posible.
Vale, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Bueno, qué decepción. La cubierta me sorprende. Claro, cuando la ha visto, que ha sido Jesús, ha dicho, ¿qué es esto? ¿Es una novela infantil? Y digo, no. Dice, ¿juvenil? Y digo, bueno, un poco más. Me parece que va a verla Alberto, que no la ha visto. No, me gusta mucho la portada, la cubierta. No.
La cubierta es de Esther Gillie, que es una artista de cómic, ilustradora, uh-huh, y demás.
Se nota el estilo cómic, eso sí.
El estilo cómic, sí. Además, está muy bien retratado.
Aunque, no, es, además, supongo que son los dos protagonistas, dos protagonistas.
Sí, son las dos protas.
En Alcalá.
Sí, exacto.
Esa es fácil, es más fácil.
El fondo es Alcalá. Y bueno, pues fue un poco la idea que se le ocurrió a la editora, esto que una de las dos chicas sostuviera un pavo. No lo sé, la verdad, no sé
el
si
¿el pavo va... existe o es simplemente el pavo de tener estar en la edad del pavo?
Eso tendrás que leerlo.
Ah, vale.
Claro.
Pues tendré que participar a ver si me toca. Recordamos el sorteo, tenéis que decir dónde. ¿No? No. ¿Qué es lo que hay en el centro?
¿Qué escultura hay en el centro?
¿O de quién es?
¿De quién es?
Chan, chan. ¿Fans del ministerio aceptados?
Es fácil, o sea que... No, es que no hay excusa para no participar.
Pues no sé si hay alguna más pregunta más.
No, yo...
¿No?
Por mi
¿La
parte
dejamos
no.
ir ya?
Sí, hombre, se puede quedar hasta el final, pero... pero sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Y ahora volvemos. Sí, salvo. Uka chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka, 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 uka, uka, u
what you do to me. Uka, 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 shaka, uka, when you hold me uka, shaka, uka, in your arms uka, so uka, tight, uka, you let uka, me know uka, shaka, uka, everything's alright.
Pues bueno, hoy os traigo mi sección de Bunkers y Dragons, después de unos cuantos meses de inactividad. Si recordáis bien, mi sección era de juegos de rol y juegos de mesa. Si no me equivoco, me parece que participé con tres programas, y lo que este sería el cuarto. Y bueno, hoy voy a hablaros de uno de mis juegos favoritos. Es Vampiro de Haz Oscura. Si recordáis el primer programa que participé, os hablé de Vampiro la Mascarada. Pues os voy a hablar de su homónimo, que es el de Haz Oscura. Vampiro de Haz Oscura es un juego estadounidense creado por Jennifer Hurston, Ethan Skim, Mark Reinhagen y Kevin Hassard. Fue publicado en 1996 por la editorial White Wolf. Llegó aquí a España por la Factoría de Ideas, que ya no existe, y forma parte del archiconocido mundo de tinieblas, donde hay juegos como Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo el Apocalipsis y Mago la Ascensión. ¿Qué diferencia hay entre Vampiro la Mascarada y Vampiro la Haz Oscura? Que Vampiro la Haz Oscura está ambientado en la Edad Media. Bueno, antes de la Edad Media, en el año 1200. Fue publicado en 1996, como he dicho, y en 2002 la línea fue sustituida por Edad Oscura Vampiro, que fue diseñada por Bruce Baugh, y eso trajo que las demás líneas de Mundo de Tinieblas también tuvieran su versión de Edad Oscura. Hombre Lobo, Edad Oscura Hombre Lobo, Edad Oscura Mago, Edad Oscura Inquisidor y Edad Oscura Hadas. También cabe destacar que aquí lo tengo. La fecha exacta del juego es 1197, aunque luego hay suplementos que varían las épocas. Unos cuantos años antes, unos cuantos siglos antes o cuantos siglos después. Las principales diferencias que hay entre Vampiro, la Máscara y la Edad Oscura es que los vampiros no le dan, en la actualidad está la Mascarada, que es lo que hacen los vampiros para ocultar su existencia al mundo, para que los mortales no sepan que son vampiros. En la Edad Oscura no existía la máscara, así que muchos vampiros viven abiertamente. De hecho, incluso gobiernan ciudades. Si existía la... Si es verdad que en la sociedad europea había muchos cristianos religiosos, y temían a los vampiros, los consideraban criaturas impías. Por eso muchos cultos de cainitas, que eran los vampiros, se infiltraban en la iglesia. Y era un poco como una forma de controlar a la sociedad a través del miedo. Las principales sectas de vampiro que están en Vampiro la Máscara, que son el Camarilla y el Sabbat, aquí no existen, porque ni siquiera se han formado. Por lo tanto, no hay una guerra, son guerras más entre clanes, no hay una guerra entre el bien y el mal, como hay en la actualidad con la Camarilla y el Sabbat. Sí existía un grupo llamado el Inconu, que era un grupo secreto de vampiros, que nadie sabe quiénes son, pero están ahí y que tenían mucho poder.
En Vampiro la Máscara, los Tremere eran uno de los clanes más poderosos. Aquí no. Aquí, de hecho, es un clan recién formado. Apenas tiene medio siglo. Fue formado en 1133, si no me equivoco. Y lo que pasó es que su líder devoró a Saulot, que era el líder del clan Salubri, que era otro clan bastante antiguo. Y por ese acto fueron considerados como los parias, como... Y entonces muchos clanes vampíricos enlazaron una guerra con los Tremer, que tuvieron la suerte de seguir vivos. También hay una diferencia importante: los Asamita, que es un clan que tiene una maldición de sangre en la edad moderna, pero la edad antigua, en la edad oscura, no la tiene. Porque no... Eso sucedió en la revuelta anarquista, que todavía no ha ocurrido, y también en la época de la Inquisición. Y por último está el clan Giovanni, que, bueno, perdón, testifico. Están los Capadocio, que es el clan de los nigromantes. Es una familia de un clan de nigromantes venecianos. Los Giovanni no existían, eran una pequeña línea de sangre. Luego en Vampiro la Mascarada, los Capadocio desaparecieron, fueron extinguidos. Y se quedó los Giovanni como clan, pero aquí es al revés. Aquí son los Capadocio los que son el clan y los Giovanni son una pequeña línea de sangre de los Capadocios. Ahora voy a mencionaros algunos suplementos que tiene Vampiro de Haz Oscura. El primero es Lobos Marinos, que tiene está ambientado en la época de los vikingos, entre el siglo VII y el siglo VIII. La Amarga Cruzada, que está ambientada en la Cuarta Cruzada, que es en el año 1204, que tiene como suplemento principal la Iberia Nocturna, que se podría considerar, sí, como lo que en Vampiro la Máscara los Nocturnos, que son módulos para jugar en distintas ciudades, pues aquí es para jugar en la península en el año 1200. De hecho, menciona en el libro, creo que está, mencionan que está ambientada en el año 1212, que es cuando tuvo la batalla de Navas de Tolosa. Y luego el cambio más importante es Edad Oscura Vampiro, que fue publicada en 2002, que nos traslada de 1197, como he dicho antes, a 1230. Pero básicamente no, o sea, hay pequeños cambios en las reglas, pero básicamente sigue siendo el mismo juego. El sistema de juego que usa Vampiro de Haz Oscura es el mismo que usa Vampiro la Máscara. Lo único es el sistema narrativo, no lo mencioné antes, que se utiliza en dados de 10 caras, una hoja de personaje. Y las únicas diferencias son las habilidades, que cambian un poco el hecho. Porque claro, en Máscara, que es la edad actual, hay armas de fuego, hay informática, cosas que no había en la edad media.
Coches.
Aquí se sustituye por equitación, el volaria, que es una habilidad que no es muy común en la edad actual. Y efectivamente, los coches son carruajes. Y algo aquí lo que juegan es eso, sobre todo con el principal que juega en Vampiro Haz Oscura es el temor a los vampiros, que se mueven más abiertamente. Y nada, para acabar me gustaría decir que existe, bueno, está hoy, de hecho hoy en concreto ha salido el mecenazgo aquí en España para la edición 20 aniversario de Vampiro Haz Oscura. En 2014 sacó No Solo Rol el mecenazgo de Vampiro la Máscara, el año pasado sacó lo de Hombre Lobo Apocalipsis y este año ha tocado Vampiro la Haz Oscura. Por lo poco que he visto, en unas horas se han conseguido 18.000 euros de recaudación en unas pocas horas. Y viendo el ritmo que llevan, seguramente lleguen a los 170.000 que se consiguió en la edición de La Mascarada. No lo he dicho, el mecenazgo ha empezado hoy y acaba el 30 de abril, que va desde un nivel de 20 euros, que te viene el juego en PDF, vamos, en digital, hasta una edición de 1.000 euros, que te vienen un montón de extras, que de hecho solo se podía pedir uno, lo primero que ha volado, con la de las otras tres de 500, y os recomiendo echar un vistazo a... Bueno, no sé si lo he dicho... Lo lleva No Solo Horror y La Biblioteca Oscura. Os recomiendo, si os gusta el tema de Mundo de Tinieblas, meteros en la página porque vais a poder verlo en el mecenazgo. Y es una pasada. Y nada, y decir para acabar eso, que es uno de mis juegos favoritos, Ciudad Oscura. Como anécdota contaré que jugando una partida me llegué a enfrentar al Conde Drácula, que es un personaje famoso en Mundo de Tinieblas, es un antiguo Matusalén. No salí vivo, tengo que decirlo. No salí vivo, pero tuve el honor de conocer a Vlad Tepes y enfrentarme a él. Morí en el intento. Y nada, para acabar, me gustaría deciros una cosilla. El sábado 19, que es el Día del Padre, voy a estar en la presentación de Magisa, que es un juego de rol para niños. Es el sábado por la mañana, a las 11:30. Es en la librería La Sombra, que está, no sé la calle exactamente, no lo tengo apuntado, pero está cerca de Atocha.
¿San Mateo, San Marcos era la calle?
Sí, no lo sé, tendría que buscarlo. Va a dar una charla Eden Claudio Ruiz, que es la correctora del libro, y van a hablar de la iniciación del mundo de Magisa, de cómo se crean los personajes. Y lo peculiar de este juego, es un juego para niños, pero por lo poco que he visto, tiene referencias a cosas para adultos. Por ejemplo, una de las referencias que a mí me llamó mucha atención son los tomates asesinos, que están sacados de la película Los tomates asesinos de los años 70. Y el conejito blanco que sale en la película de Los caballeros de la mesa cuadrada. Así que nada, si es este fin de semana, sí, por la mañana el sábado. Yo estaré por allí, si nada me lo impide, si os queréis venir alguno, pues allí nos veremos. Y ya está, eso es todo.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
Apretad justo cuando estaba subiendo los micros. Era mi casualidad. Pues nada, vamos a irnos. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Programa cortito, 2 horas y media.
Cada vez nos extendemos más.
Cada vez nos callamos menos, diría yo.
Bueno, hoy somos poquitos y hemos hablado mucho, pero bueno. Mejor esto.
Ay, ahora, háblame otra vez, repite.
No, ahora.
Perfecto.
Ahora demasiado. Pues eso, ya nos tenemos que ir. Pues que vámonos. Vienen los compañeros.
Os digo adiós con el corazón. Diana, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido poquito, pero espero que te lo hayas pasado bien.
Sí.
Si quieres venir otro día, cuando el pavo rosa a todos,
pues
o
mira,
antes.
Tengo que volver para la presentación, que no sé cuándo será, así que ya hablamos.
Pues te invitamos a que vengas siempre que pases por Madrid, que vengas a vernos si quieres, que nos puedas contar más cosas sobre café, sobre pavos y sobre lo que quieras.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Alberto, Jesús, muchas gracias por venir.
A vosotros.
Un placer.
Y gracias por la sección. Interesante. Los juegos de rol siempre molan. El problema es que muy poco conocimiento y muy difícil.
Sí, intentaré hablar de algún juego de mesa. De hecho, tengo alguno en mente ya.
También es difícil. Me parece difícil transmitirle el interés hacia esos juegos si no lo tienes ya.
Claro, no hay experiencia previa. Pero fíjate, ahora se está poniendo muy de moda los juegos de rol para niños.
Uh-huh.
Y el ejemplo es el que mencionaba antes, Magisa, Hora de Aventuras, Pequeños Detectives, que fue el primero. Y la mayoría son de No Solo Horror. O sea, yo creo que están intentando un poco promover eso para los niños, a la cultura.
Pues la verdad es que los juegos de rol sí tienen que. Es un mundo bastante interesante, pero muy poco conocido, y que, como estamos viendo además, se está utilizando como una herramienta educativa que puede ser muy potente.
Sí, ¿no? Ahí, de hecho, en algunas escuelas han empezado a implementar actividades con juegos de errores.
Pero otro día ya lo contaremos.
Sí, ya lo hablaremos con calma.
¿Será otra semana más?
Otra más, sí. Ya en una semanita volvemos y nada. Un placer haber estado otro programa más, que sean muchos más.
Pues nada, vamos a despedirnos, ¿te parece?
Sí.
Y ahora me despido yo. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esperamos que os haya parecido interesante al menos lo que hemos dicho sobre los dibujos. Creemos que también tiene muchas más lecturas de lo que son simples dibujos infantiles. Que no. Y que hayáis aprendido un poquito. Prometo estudiarme Steven Universe para la próxima vez no hablar de oídas. Y ya está. Me llamo Ángel García y esto es el Bunker. Tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís?